Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. Estamos en el tiempo de radio, es el tiempo de información. Una ventana que se abre aquí en Radio Actualidad para conocer por dónde circulan las cosas que entendemos importantes, que ocurren en nuestra comarca y también fuera de ella, porque ha llovido, probablemente llueva un poco más, no se ha cerrado aún el capítulo de lluvias, y sin embargo, ¿qué ha caído en el Negratín? ¿Tenemos alguna posibilidad de que el Negratín recupere para la próxima temporada? Una temporada agrícola que arrancó en septiembre y que, bueno, a lo largo de ella, en cualquier momento, en el instante en que el Negratín supere los 210 hectómetros cúbicos, será el momento de hablar, será el instante de hablar, será el minuto, el segundo para llamar a la puerta de la comisión de desembalse, o como quiera Dios que se llame, porque hay un montón de nombres para este tipo de organismos, extremidades de la administración con capacidad de decidir sobre. Y será el momento de llamar y decir, bueno, después de 5 años o 4, podemos aplicar la ley, ¿no? La ley del trasvase, la que regula el Negratín. Javi, ¿cuánta agua ha entrado en el Negratín en estos últimos días, teniendo en cuenta que hasta nosotros, que es un sitio donde ya sabemos que no llueve, pero que a veces llueve, a veces sí, y estos días pasados ha llovido, y lo que ha llovido no ha sido mucho? Sin embargo, hemos tenido, ¿cuánto al final? ¿Ha llegado a los 2 hectómetros?
No ha llegado a los 2 hectómetros.
Bien, poquita agua ha venido por el río Almanzora para el pantano. Bien, hasta nuestro pantano casi parece maldecido, pero ¿y al Negratín? ¿Qué le pasa? ¿Ha subido algo a lo largo de no sé, si es que diría casi a lo largo del último año? Pero bueno, pues sabíamos que no antes de las últimas lluvias, y después de las últimas lluvias, ¿ha caído algo en toda esa zona?
Ha caído algo, pero una ridiculez, ni medio metro cúbico ha sumado todo. De hecho, ahora mismo hay poco más de 140 hectómetros cúbicos, 142,72.
Pero eso lo ves así.
Muy lejos del 200 de necesario, y ya cuando llegaron las lluvias estaba ya en 142,20 y tanto.
Claro, eso te iba a decir, es que la cifra de 142 es la que venimos repitiendo, desde por lo menos la que yo veo, si no lo decimos en antena, pero bueno, es que sepan ustedes que en nuestra escaleta, en nuestro guión de cada día, tenemos arriba, que recordarles a ustedes, que yo no lo recuerdo nunca, o no se lo recuerdo nunca, el número de WhatsApp por si ustedes quieren participar, que al final tenemos el teléfono por ahí arramplado, en fin, un desastre en ese sentido. Tenemos el estado del Negratín, cuánta agua tiene, cuánta agua almacena, el estado de la cuenca del Guadalquivir. Tenemos, es el encabezado, es lo primero. Tenemos también cómo se encuentran los pantanos que regulan el Tajo, entre Veñas y Buendía, y el de Cuevas. Esto es lo que hay siempre, aquí arriba, después de la fecha. Y bueno, pues unos días se lo contamos, y para no ser cansinos, como no hay modificaciones, pues tampoco vas a estar. Hoy el Negratín sigue con la misma agua, hoy el Negratín sigue con la misma agua. No, estamos expectantes y no hay novedades, es la realidad. Bueno, en un día como hoy, que estamos a punto de entrar en el día maravilloso de la Navidad, de la Nochebuena, y a partir de ese día Navidad, tenemos alguna noticia con tintes oscuros, luctuosos, porque tienen que ver con el crimen de Garrucha. Y se lo vamos a contar con bastante detalle. Incluso, si no hay problema, tendremos al abogado de el supuesto asesino, el supuesto asesino, el que está... Y alguna novedad que entra, por ejemplo, una cosa que quizá cueste trabajo entender para ustedes, o al menos para mí. El juez ha negado la personación en el caso del abuelo del niño, este señor que gritaba el día, y, en fin, con toda la razón del mundo y con muchísimo dolor, defendiendo también a su hija, cosa lógica, ella no ha podido ser, la obligó. Bueno, este señor, el que dijo también, o el que ha expresado a través de su abogado, que el niño que viene, que está concebido en, está en el vientre de la madre de Bárbara, la madre del niño asesinado, ese niño lo quiere el abuelo, y el niño está muy el abuelo está muy interesado en que los culpables, entre ellos puede estar su hija y no lo descarta, paguen lo que han hecho. Bien, pues a este señor no lo han dejado, y a su tía tampoco, a la tía, que será hermana del padre, supongo,
del padre.
Y que era una fuente muy interesante a través de un intermediario que teníamos en esta casa, pero al no tener directo el enlace con la tía, pero sí algo de información, insisto, a través de personas intermedias, nunca quisimos arriesgarnos a decir cosas que además eran muy fuertes, que luego se han ido confirmando. Bueno, pues a la tía, es decir, la que llevó al niño, la que llevó la noticia a la Guardia Civil y dijo el niño, y las fotos, y dijo el niño le pasa esto, ha querido también personarse junto a su hermano, que es el padre de la madre del niño, el abuelo, y no, según el abogado, no han dejado personarse a ninguno de los dos.
Como acusación particular.
Como acusación. Es que ¿de qué se van a personar? Simplemente se persona y pueden estar ahí pendientes, pero no podrían acusar. Y alega así en principio, sin dar muchos detalles, porque ahora vamos a entrar en ello, alega el juez, según el abogado, que ellos no son víctimas. El abuelo del niño y la tía del niño no son víctimas. Eso alega la justicia. ¿Ustedes qué piensan? Claro, una cosa es lo que podamos pensar aquí, otra cosa es lo que dice la justicia y lo que en términos definitorios dibuje exactamente lo que es la figura de la víctima. Un amigo íntimo, el amigo de tu vida, el camarada de tu vida, ¿es víctima cuando tú falleces por asesinato? ¿Podría tu amigo del alma ser una de las personas consideradas como víctima y por tanto una acusación particular? Pues a lo mejor probablemente no. A lo mejor probablemente no. Y sería la persona más cercana de tu vida. Pero en el vínculo, en el parentesco oficial, la amistad es un asunto que no otorga derechos.
Mira, te puedo contar con respecto a lo que estás diciendo, Miguel Ángel, y haciendo referencia a otra cuestión que también abordaremos un poco de forma más amplia, un poco más tarde. Es que la defensa del presunto asesino ha presentado 22 audios para demostrar que intentó sanar al niño mediante prácticas de curanderismo y no asesinarlo. Pero es que según el letrado, la madre, Bárbara, la madre del menor...
O sea, no solo no lo mató, sino que quiso salvarlo con prácticas de curanderismo.
Sí, entonces...
De santería, lo que dijimos también en su momento.
Sí,
no lo quiso matar.
No.
No aparece eso, sino que yo, que defiendo a este señor que se llama Juan David...
Sí.
Juan David lo quiso salvar al niño haciéndole bendiciones.
Vale.
Y aguas benditas y ramas. Bien, bueno, cada uno lo que crea, pero...
Bueno, pero es que según el letrado, la madre envió fotos de las lesiones del menor al padre.
¿Quién dice
que
eso?
Vive en Guadalajara, el abogado.
Eso es
de
lo
Juan
que,
David.
Si lo tenemos al abogado, nos contará eso porque te lo ha contado a ti.
Sí, sí.
La madre, el día anterior a la muerte del niño, envía fotos al abuelo. Y le dice, mira cómo está el niño. ¿Y qué quería? ¿Que el abuelo viniera de Guadalajara a salvar al niño? No sé, se me ocurre.
Sí, también pensar. Dice que hay videollamadas con familiares en Colombia y en Venezuela que validaban el estado del niño a distancia y que le aconsejaban a la madre pues qué prácticas poner en marcha para poder curar al niño.
O sea, que se salían de lo que era la medicina tradicional... Quiero decir, medicina científica,
sí.
Tradicional para nosotros, porque tradicionalmente nos íbamos empezando, ahora, antiguamente se basaban en otra cosa, en ritos.
Le daban chupitos de agua bendita al niño.
le daban chupitos de agua bendita para que se curara, sanara al crío. Claro, si después de meterle dos guantazos y reventarlo.
Hay restos de ibuprofeno, chupitos, de haberlo medicado chupitos con ibuprofeno.
Claro. Bueno, esto es muy escabroso y muy impropio de la Navidad, pero esto ha ocurrido. Ha ocurrido. Y está saliendo a través de los medios de comunicación, se van conociendo estos detalles. Bien, Catina, Javi, ¿tú qué nos contarías hoy?
Pues yo, en tribunales seguimos, pero con algo bastante menos escabroso. Carboneras, nos situamos.
Por supuesto.
José Luis Américo, exalcalde socialista de Carboneras.
Sí.
Desde 2019 a 2023.
Sí, un tema de Candul que la manta de un guardia.
Tenía su concejal de
Hacienda. La manta de un guardia, quiere decir, pues siempre está caída reposando. Y sin hacer, reposando eso.
Y su concejal de Hacienda entonces, Ramón Soto.
Buen tipo Ramón, pero Ramón ha visto la luz un poco tarde, aunque es un hombre joven y siempre tendrá la posibilidad de redimirse.
Bien, pues en su día fueron denunciados por Felipe Cayuela de que había descubierto...
Cuando estaba cada uno en su sitio natural.
Exactamente.
Cuando Cayuela era Cayuela y estaba al frente de la oposición, de todo lo que significara a Cristóbal Fernández. Los Fernández no son muy amables, pensaba no, Antonio
Cayuela.
Que ahora Cayuela sí los ve amables. Ahora sí. Cayuela los ve de otra manera. Bien, bueno, Cayuela, ¿qué pasó ahí?
Son muy amables.
Sí, señor.
Bien, pensaba. Pues Cayuela denunció unos sobresueldos supuestamente irregulares que había detectado y que cobraban 7 personas que sí considerarían muy amables a los Fernández, ¿no?
Antes de poner de nuevo
los Fernández son muy amables.
¿Por qué considerarían muy amables estas personas que vas a citar a los Fernández?
Porque precisamente acusaban a uno de los Fernández, a José Luis Américo y a Ramón Soto, de que les pagaban unos sobresueldos mensuales, ojo, mensuales de 2.381 euros a los 3 habilitados nacionales, secretario, interventor y tesorero.
O sea, eso además del sueldo que cobran.
Sí, sí, además del sueldo, complementos de productividad por ir a trabajar a su hora y no irse antes de que tocara la bocina, ¿no? Por ejemplo.
Con gratificaciones por cumplir su horario laboral, ¿no?
Paremos un momento, solo un instante, y entonces preguntémonos, ¿cuánta gente que conozcamos, incluyéndonos a nosotros, cobra 2.300 limpios mensualmente? Bien, pues a esto lo que tenemos que añadirle es que eso no era su sueldo, eso era un complemento, que probablemente en el caso de ellos debía ser...
Cobrarían seguramente de sueldo más que eso.
O sea, sí, pero no mucho más. O sea que están cobrando del orden de los 5.000 pavos, de los 5.000 euros, el tesorero, el otro tal. Bien, a lo mejor es un sueldo ganado, y quiero decir un ganado bien ganado, porque llevan... E incluso el desconocimiento nos puede llevar a ser excesivamente rigurosos. Y a lo mejor el sueldo de un habilitado nacional, pues hombre, está en los 2.600, 2.800, ¿sabes? Pero es que estamos hablando de complementos. Entonces no sabemos si ya los pueblos tienen esta... Si efectivamente siempre hay complementos para los trabajadores, sobre todo si son de élite, de primera línea. Pero claro, en este caso hablamos de, insisto, ¿quién cobra, incluidos ustedes? ¿Cuánta gente conoce, incluidos ustedes, que cobren cada mes 2.381
euros?
2.400 euros. Y, en este caso, añadamos con el detalle de que son complementos. ¿Quién lo cobra sin complementos? Bien, esto cobraban los 3 habilitados nacionales. Bien, a lo mejor hasta ahí hay poco que decir. ¿Qué más?
Y que había cuatro más funcionarios más que cobraban otros complementos, también supuestamente irregulares. Y estos cuatro... Tenía una característica curiosa. Había una que cobraba 1.200 euros cada mes.
Paremos
como complementos.
A ver, aquí ya el abanico, aquí el grupo de verdad se va a ampliar. Porque personas que cobren en torno a 1.200 netos al mes, en la hay comarca más. Tiene que haber más. Hombre, de hecho, el sueldo mínimo está en eso, más o menos. Quiero decir que ahí estaríamos el conjunto de los trabajadores. Algunos cobraremos un poco más, etcétera. Pero 1.200. Bien, pero aquí estamos hablando de que si usted cobra 1.200, le van a dar otros 1.200, con lo cual usted no cobra 1.200, son mensualmente 2.400 euros, la suma de 1.200 más 1.200. Y eso lo cobraba una señora que era la secretaria de organización del PSOE, contratada en el ayuntamiento y en su condición de trabajadora municipal. ¿Quién se lo daba?
¿Quién se lo daba? Los Hernández son muy amables.
Otro. Juana Caparrós, que sepa la gente el nombre, ¿no?, de quién estamos hablando. Y luego había otros socialistas, tres socialistas más.
También socialistas.
Sí.
Que siempre tocan en el
eran
mismo sitio.
Del PSOE los tres.
Si, ¿no?, supiéramos que soy así, compraríamos la lotería en el mismo sitio, sí.
Uh-huh. Uno de ellos, bueno, estos tres cobran 600 euros. Estarían en un escalafón inferior.
Qué manera.
Son concretamente...
Qué homofobia.
Concretamente...
Qué vergüenza. Esto no se puede consentir, usted no sabe con quién está hablando. Solo 600 euros.
Sí. Pues se trata de el que había sido secretario general local antes que Américo, Salvador Hernández, no era alcalde, Salvador Hernández Lozano, otro individuo de allí, ¿no? Que es el técnico de cultura.
Sí, tengo entendido. Le conozco a él, sí.
Y también.
Que si cobraba 1.800, que tiene un sueldo bueno, realmente estaría cobrando 2.400, que ya empezamos a hablar de otro tipo, entramos en otra, un peldaño más arriba, otra dimensión de los asalariados.
Y bien, pues y se suman otros dos destacados militantes del PSOE, que eran Diego Hernández y Encarna Márquez. Estos cuatro socialistas cobraban 600 euros de sobresueldo mensual, supuestamente, ¿no?, siempre hablamos, y la secretaria de organización, Juana Caparrós, 1.200. Y para que estos pudieran cobrarlo necesitaban, además de que lo aprobara el gobierno local, José Luis Américo y Ramón Soto, en este caso como concejal de Hacienda, pues necesitaban también la colaboración de los tres habilitados nacionales. Porque si el secretario o el interventor o el tesorero informan negativamente, pues tendrían
entonces
un problema.
No pueden cobrar.
Claro,
pero si informan positivamente, porque en un momento dado preguntan qué hay de lo mío
y se llevan el doble que
1.400. Pues, si aprobamos el paquete, como hace el PSOE, ¿no?, cuando quiere sacar un asunto que no le interesa, tal, mete en un paquete aquello que no van a aprobar con otras cosas que, si no se lo aprueba la oposición, va a quedar fatal, ¿no? Entonces dice, venga, pues el paquete entero. Y se tiene que aprobar, pues si no se enfada el secretario, además es un hombre muy eficiente. En Carboneros no ha habido, especialmente en los últimos años, es más, si te vas a la memoria histórica, es que no alcanzo a ver a una persona especialmente brillante en la secretaría del ayuntamiento. Y luego ha sido un puesto de trabajo, tanto ese como el de tesorero y el interventor.
Muy precario, ahí apenas duraba nada.
Se iba muy rápido. ¿Por qué? Pues porque estaban los Fernández, generalmente los Fernández, atornillando una y otra vez las condiciones de trabajo, la capacidad, el espacio de decisión que tiene este habilitado nacional, que es mucha. Puede decidir porque además en aplicación de la ley es el asesor jurídico. Si tú te pones en contra del asesor jurídico tienes un problema. Pero el problema también lo tiene el propio asesor jurídico cuando te llevas más con el equipo de gobierno. Y que acababan haciendo, se iban porque los otros habían sido votados por el pueblo y le pedían cosas, informes y valoraciones que respaldaran todas aquellas decisiones que a veces no eran las más oportunas, de endeudamiento, etcétera, o de pagar dinero, porque esto tiene un informe para pagar esto que acabas de contar, claro. Lleva un informe jurídico.
Exactamente.
Entonces, para conseguir los informes jurídicos necesitaban llevarse bien. Cuando no se llevan bien, salta el secretario o salta el interventor. Y eso ha ocurrido a lo largo del tiempo en Carboneras muy a menudo. La precariedad es lo que define a estos puestos importantes del Ayuntamiento de Carboneras. Así que nos quedamos con el tema, la esencia del asunto es que se reabre un caso en la justicia para intentar conocer si es legal o no el conjunto de sobresueldos, si son legales el conjunto de sobresueldos que se pagaban a los tres habilitados nacionales, sin cuya participación nunca podrían cobrar los otros cuatro que eran del PSOE. Una era la secretaria de organización, cobraba 1.200 todos los meses aparte de su sueldo. Los otros eran el secretario de tal, el secretario de cual, el amigo de cual, pero todos con carné. Y habían sido seguramente colocados todos a enchufe. Porque claro, de la época de Cristóbal Fernández, ¿quién iba a entrar en el ayuntamiento que no fuese parte de la familia feliz de los Fernández? La gran familia de los Fernández, que no se correspondía solamente a la sangre, sino también a la afinidad. Cosa que en Carrucha ha llegado el eco de eso de la afinidad.
Sí,
¿por qué estás trabajando en el ayuntamiento? Le preguntaron un día la Guardia Civil
a José Requena,
el cañizo,
exactamente.
¿Por qué está trabajando usted en el ayuntamiento? Dice, por afinidad con el ayuntamiento.
Claro, como todo afinidad, el mundo sabe, cualquier concurso o oposición,
afinidad
son 187 puntos sobre 50.
Coño. Por eso, ¿te parece mayor razón porque soy el hijo de? ¿O porque soy del partido? ¿Por afinidad? Coño, ya está.
Y
lo digo tan normal, pues es tan lógico, joder, a ver si un día en Villabajo acabaran a tiro, el hecho, con ese pensamiento.
Claro, y le preguntarían, ¿y por qué es usted afín? Dice, porque yo voy con ellos hasta la fin del mundo.
Muy bien, bueno, Javi, muy bien. Salome, quítanos un poco de presión, por favor, porque esto se ha puesto con lo del niño, es muy serio, esto también es serio. Ah, bueno, hay un asunto, por terminar, con Carbonera, que todavía no ha llegado a ningún lado y no sabemos si llegará. Y es esa última costumbre, que es llevarte al infinito en las atenciones a los trabajadores públicos, siempre con tal de tenerlos contentos. Pero claro, hay una parte malvada del ser humano que nunca va a estar contento una vez que pasen 6 meses que ha conseguido algo. Quiero decir, igual que el tipo que lleva el coche de 300 caballos le parecen poco a los 6 meses y quiere el de 350 y así sucesivamente, pues lo mismo pasa cuando uno cobra 4.000 euros, que el primer día, joder, es el rey del mambo. Pero al octavo se acostumbra a vivir como la Babky, en el Corte Inglés, con la tarjeta, y ya le parece poco. Y si le dan otros 4.000 de extra, de complemento, dice que se los merece. Dice que se los merece aunque no vaya a trabajar. Bueno, pues eso de ir a trabajar o no ir a trabajar en el Ayuntamiento de Carboneras se quiso arreglar y en otros sitios de la siguiente manera, y así está establecido en Carboneras, aprobado, para que todos estén contentos y la masa electoral, que es la más importante, porque es el estaba Endesa, pero ya no está. La empresa más importante del municipio es el ayuntamiento, así que tener contento a esa masa electoral. ¿Y cómo los tenían contentos? Si usted iba a trabajar y entraba a su hora y salía a su hora, es decir, si usted no hacía pella, si usted entraba y cumplía con su obligación, a final de año le daban 3.000 euros. Usted cuando llegaba esta Navidad, quiero decir, usted aguanta todo el año y
entra... ¿Cualquier trabajador del ayuntamiento?
A las 8 de la mañana, usted entra a las 8 y media.
¿Por cumplir su trabajo?
Sí, por cumplir su trabajo.
Cumplir el horario de trabajo, que es distinto de cumplir el trabajo.
Bien, buena matización. Pues uno puede entrar y luego no hacer nada.
Claro,
solamente querían, se conformaban con la presencia.
Puede entrar y salir, y luego volver a entrar para fichar.
Pues sí, podía hacerlo. Así que la historia era, si usted entraba a su hora, que era las 8:30 o tal, y salía a las 2:30 en horario de verano, de invierno, no sé el horario que tienen, y usted se iba a esa hora porque estaba harto de ver que a las 8:30 que no había llegado la mitad seguramente de la plantilla o había llegado un tercio. Y cuando era la hora de irse, pues ya no habían ido los que habían salido por el pan a las 11, yo qué sé. Se encontrarían con un desbarajuste y no encontraron otra manera de en lugar de reunirlos todos y ponerlos firmes, como hace un padre en un caso determinado, no va a sacar la correa en este caso, pero sí decirles que tienen una obligación y que los vas a sancionar, ¿no? Claro, como eso puede provocar una reacción a la contra de rebelión, pues tú a mí no me castigas. Aunque tú lleves razón, tú a mí no me castigas porque nosotros somos los funcionarios y nos cagamos aquí en lo que haga falta y te liamos... Bueno, entonces decidieron ser muy amables porque los Fernández son muy amables. Bueno, da igual.
Los Fernández son muy amables.
Sí, ya da igual. Los Fernández son muy amables. ¿Y entonces qué ocurre? Pues les dieron 3.000 euros, que eso suena a poco.
Ojo,
pero...
¿cómo que suena a poco? Hago usted las cuentas, son 250 euros al mes, cada mes.
No, pero fíjese...
¿Cuánto tarda usted? ¿Cuántos días tarda usted en ganar 250 euros?
¿Sabemos cuántos trabajadores tiene el Ayuntamiento de Carboneras aproximadamente?
Yo creo, desde los 80, 90, por ahí, ¿no? ahora alguno menos, porque los de la limpieza lo llevan externo.
Claro, y los toca pagar ahora, a final de año, ¿no?
Claro, yo creo que eso, lo interesante de este asunto es que cuando llega el final de año, que tú has estado todo el año tal, tal, de golpe te puedes encontrar con 3.000 euros.
No sé si lo pasa. Un momento.
Cada tres meses.
O sea, entonces eran 750 euros.
Cada tres meses.
Una pequeña media extra. Hostia, está de...
Hombre, eso es un refuerzo positivo.
Una pequeña media extra.
Refuerzo positivo.
750. Bueno, pues entonces, para que no faltaran a trabajar. Y esto es lo que se ha quedado ahí en una tierra de nadie, nadie lo ha denunciado y parece que tampoco tendría mucho recorrido, porque en otros lugares de la administración se aplica.
Recuerdo que le preguntamos al representante de CESIF, que era de CESIF Almería, ojo, de la parte de funcionarios, sindicato de funcionarios de CESIF, ¿no? Y primero no se lo creía. Le mandamos la ordenanza que instituye eso. Y dijo, y el hombre decía, pues esto es sorprendente. Dice, esto no es legal. Un complemento de productividad, porque estaba enmascarado como complemento de productividad. Dice, es para pagar aquellos trabajos que se hacen por encima de las obligaciones que tiene el empleado.
El hombre,
¿no?
El sindicalista, cuando se enteró, hasta se sobrecogió. Dice, no es posible.
Eso sí. Pero le preguntamos, ¿van a llevar esto ustedes a los tribunales? Dice, hombre, de ninguna manera.
Es una mejora para los trabajadores.
Es una mejora para los trabajadores.
Yo no estoy de acuerdo.
Yo represento a ellos. Si han conseguido esta mejora, pues allá ellos.
Allá el jefe, el empresario, el ayuntamiento en este caso.
Yo estoy de acuerdo, pero solo faltaba, coño, ponérmelo en contra y que luego no me voten. Coño, en las elecciones sindicales. Muchas gracias, Javier. Ahora sí, Salomé, descárganos un poco de tensión.
Pues nos vamos ya de fiesta, ¿no?
Un masaje informativo.
Nos vamos ya de fiesta, sí, de mantecado, sí, de cerveceo, de champán o sí, cava. Pues la Asociación de Consumidores nos aconseja estar alerta en esta fecha por el riesgo de las fiestas ilegales que se presentan en Navidad. Y está bien hacer este recordatorio porque luego pasa lo que pasa y vienen los dimes y los diretes, ¿no? Avisan también a la administración para que tenga en cuenta todas estas fiestas, que haya más controles y haya más, sobre todo, más seguridad. Nos dan una serie de consejos para que acudamos a las fiestas de cotillones y comidas navideñas con más tranquilidad. Y nos recuerdan que antes de pagar por una entrada, confirmemos que el local, sobre todo, cuenta con autorización municipal. Y sobre todo un aforo controlado. Y nos recuerdan que si carece de esa autorización municipal, incluyendo el aforo, puede venir la policía y cerrar tranquilamente el local y nos quedamos en la calle. O luego puede pasar cosas que vienen los arrepentimientos. Y me ha llamado la atención que dicen cuando vayamos a una comida de estas grandes, a un cotillón, a una fiesta, que guardemos el folleto, porque el folleto funciona como un contrato vinculante. Entonces, todo lo que dice el folleto que se va a ofrecer en la fiesta, si luego no cumple, lo podemos reclamar y hay que denunciar, ¿no? ante la autoridad o incluso
noruego y luego te enteras que es de Bicifactoría. Esto es una cosa, un ejemplo, o finlandés, que no es noruego. Pero bueno, ahí entenderíamos un poco él. Pero si es de Piscifactoría, por poner un ejemplo tonto y tal, pero o los huevos no son de gallinas felices, que es de una gallina amargada, pues entonces, y usted lo puede demostrar sin bromas. Es decir, el caso, si no corresponde, eso es un contrato.
Bueno, aparte de la comida, aparte del menú, que hay que cumplirlo, lógicamente, en el folleto también debe de ir incluido un horario claro de apertura y de cierre. El menú, como hemos dicho antes, si existe, por ejemplo, servicio de transporte, el aforo, obligación de contar con personal de seguridad y de un equipo sanitario también.
Si usted le han dicho que tiene barra libre y después de la 15ª le dicen que ya no le va más, porque está usted fatal, usted puede denunciar porque tiene derecho
hasta reventar.
Eso, venga.
Pues ya simplemente si hay alguna queja se pide el libro de reclamaciones, que es obligatorio para el local que lo tenga, y si no se lo dan, llamar inmediatamente, no a o esperarse a escribir al ayuntamiento, sino llamar directamente a la policía local.
Sí, sí, directamente. Bueno,
que
aparte,
es la que es más efectiva en estos casos.
Aparte de la seriedad que lleva este asunto, puede estar en broma con los muffis, y si no están establecido el número de muffis que te puedes comer al entrar o al salir, tú te puedes comer todos los que quieras y tienes el contrato ahí. Muchas gracias, Salomé.
De nada.
Estas cosas
felices
son,
fiestas, sí.
Claro, todo esto no tiene importancia, la tiene toda. Porque el día que se produce un hecho en el que la gente acaba accidentada, donde meten a más personas de las que el aforo permite, en la que la seguridad no está garantizada porque el afán de ganar dinero ha estado por encima de los derechos de la gente de ir a un sitio en unas condiciones de libertad y de seguridad, pues cuando eso pasa, que luego sale en las noticias y en los sucesos, nos damos cuenta de lo importante que es. Porque hay muchas cosas de estas que se producen todos los días y todo está regulado y a veces no, y no pasa nada. El día que pasa y hay cuatro víctimas o hay cinco en la entrada de un local o lo que sea, entonces empezamos a pedir papeles.
También es una advertencia para que los padres recordemos a nuestros hijos, ya que son grandes, mayores o adolescentes o empiezan a salir, pues todo este tipo de requisitos que hay que enseñarles, ¿no? Y hay que ser exigentes también con ellos, que no vayan un poco a tonta y a loca, ¿no? La gente joven que, bueno, pues con el alcohol o con la alegría simplemente se distraen.
Muy bien, este es el tiempo de información en Radio Actualidad. Y dentro de un momento, ya, Katina, tú eres la que... Ya, pues entonces, ya, ahora mismo, ya, los titulares.
No hayan restos de agresión sexual en el cuerpo del niño muerto en Garrucha. El informe toxicológico descarta la presencia de semen y saliva. Y la defensa del presunto asesino de Luca también ha presentado 22 audios para demostrar que intentó sanar al niño mediante prácticas de curanderismo, no asesinarlo. Hablamos de la defensa de Juan David, que es la pareja sentimental de Bárbara, la madre del menor hallado muerto en Garrucha. Y una tercera cuestión, también a la que hemos conocido hace escasos minutos, es que el juez ha negado la personación del abuelo como acusación particular. Dicta un auto porque no lo consideran víctimas de los presuntos hechos que se juzgarán, aunque sí lo citará como testigo en sede judicial, tanto a él como a la tía del pequeño. Y el exalcalde de Carboneras, José Luis Américo, y su concejal de Hacienda, Ramón Soto, vuelven a ser investigados por el presunto pago irregular de sobresueldos a empleados municipales. Cuatro de ellos son destacados miembros del Partido Socialista. La Audiencia Provincial ha ordenado reabrir el caso archivado por el juzgado de Vera. UCIM Vera ha rechazado los presupuestos municipales de 2026, aduce que son un despilfarro continuo. Pone como ejemplos el abuso de los contratos menores, como el 1.264.000 euros en lo que va de año y los más de 336.000 gastados, según los independientes, en paguitas para los medios afines al gobierno local. Y el alcalde de Turre, Arturo Grima, pide a los vecinos de Sierra Cabrera que presenten un escrito con su propuesta para limitar la urbanización a las 200 viviendas actuales para tramitarla. Si la Junta lo autoriza, será aprobada. Eso es lo que sostiene el alcalde de Turre. Y también contarles que los puntos limpios de Antas, Cuevas, Los Gallardos y Pulpí tampoco van a abrir en 2025. Van a cumplir 2 años y medio, construidos y cerrados por falta de contenedores. Y además hay que recordar que el diputado de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, se había comprometido con el alcalde de Antas en abrirlos antes de fin de año. El Ayuntamiento de Huerca Lovera ha entregado 6.000 euros a Cáritas, corresponden a la ayuda anual a la labor de socorro que realiza la entidad en el municipio. El Colegio de Guazamara, en Cuevas de la Almanzora, reconocido como uno de los 10 más sostenibles de España. El Ayuntamiento de Pulpí pone en marcha un canal de WhatsApp para informar a los vecinos sobre eventos y actividades municipales. Y una última noticia, Miguel Ángel, los 4 décimos vendidos en Mojácar con el tercer premio de lotería de ayer fueron comprados por una mujer de Alcalá de Henares. Sus vacaciones en Mojácar le han reportado 200.000 euros.
Compró 4 del mismo número.
Sí.
¿Y se los quedó ella?
Sí.
O sea, no se repartió.
Bueno, no, no sabemos si entonces, era bueno, para regalar, sí, sí, los adquirió ella, eso, los cuatro.
Eso. Muy bien, ahora hablamos, si no hay problema, con el alcalde de Huerca Lovera, con Domingo Fernández, y también con el abogado del acusado, de Juan David, el acusado de ser el autor material de la muerte del niño pequeño en Garrucha. Bueno, esta música es de la orquesta, ¿cómo se llama, Mari Carmen? Salte, digo, cuéntalo. Es la orquesta.
De Sal Soul, orquesta.
Sal Soul, eso, antigua Sal Soul. Qué bonita esta canción. El día de Navidad.
De nuestra tierra.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huerca Lovera.
Diputación te invita al Club Sabores Almería. Ven y descubre las ventajas de pertenecer a la comunidad con más sabor de nuestra tierra. Descuentos, regalos, eventos, catas y muchas sorpresas más en el espacio gourmet Sabores Almería. Disfruta de las ventajas de pertenecer al club por una compra superior a 30 euros. Más información en www.saboresalmería.store. Diputación de Almería, tu provincia.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Pelegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
es Navidad, pero las cosas siguen su curso. Esta mañana Europa Press ha sacado un par de informaciones que tienen que ver con el lamentabilísimo asunto del niño, del fallecimiento, del asesinato, del crimen, de supuesto crimen del niño de Garrucha. Esas noticias tienen que ver con, por ejemplo, con que no se han hallado restos cuando en un momento determinado se pensó en un móvil, aparte de otros, en que hubo una agresión sexual a la criatura. Pues esto, según Europa Press, ha quedado descartado. Es decir, que quienes en un momento determinado puedan ser acusados o señalados por la muerte de este niño, desde luego el cargo de agresión sexual quedaría descartado. Otro asunto es que el presunto asesino, que se llama Juan David, le llaman su padrastro, pero no era su padrastro, el presunto asesino Juan David, su abogado ha presentado 22 audios en los que Juan David intenta sanar al niño mediante prácticas de curanderismo y por tanto no quiso asesinarlo, sino que lo que quiso es salvarlo, entiéndase que de una forma acertada o no, pero que no hubo intención. Eso es lo que ha puesto sobre la mesa el abogado de Juan David, que lo tenemos al otro lado del teléfono y en un momento lo vamos a saludar. Y la tercera noticia es que personas muy cercanas al niño, como son su abuelo y su tía, por alguna razón que ahora preguntaremos si eso tiene una lógica judicial, el juez no ha dejado que se personen como acusación porque entienden que no son personas damnificadas. Así ha quedado así el asunto. Bueno, está con nosotros el señor Manuel Martínez, abogado del acusado de asesinar a este pequeño niño. Juan David se llama este hombre y su abogado es, Manuel Martínez, está con nosotros. Señor Martínez, buenos días o buenas tardes.
Buenas tardes, ya que estamos después de las 12 del mediodía. Varias cosas que matizar.
Bien.
Efectivamente, yo comprendo que ustedes hablen de presunto asesino y no, por ejemplo, hablen de presunto homicida. Está por ver si se dan las condiciones de un asesinato o de un homicidio. Y luego, en relación al tema del homicidio, está por ver si este ha sido doloso o ha sido imprudente. Primera cuestión. Ha hecho usted referencia a la tía del menor fallecido y no sé si al padre también.
Al abuelo.
Que han sido los que han querido personarse. Bueno, pues efectivamente ha sido denegado y ha sido denegado por causas legales, las que establece la ley de enjuiciamiento criminal. Así lo ha establecido el juez correspondiente de Vera y demás, ¿no? Y luego efectivamente Juan David en ningún momento practicó ningún tipo de maniobra curativa en el menor, sino en todo caso la madre del menor la que pudo hacer esas maniobras a las que estamos haciendo referencia y hacemos referencia en nuestro escrito. Así me lo manifestó mi cliente. Considero que estas aclaraciones pues son bastante importantes y a partir de ahí pues seguimos hablando.
Sí, usted tiene una visión de lo que, tiene una versión de lo que pasó esa noche y esa versión la podría compartir con nosotros.
Pues mire, más que esa noche, porque no fue noche,
o esa tarde.
Despertemos la noche, entonces es que aproximadamente, pues en la mañana del día en cuestión, él llama a ella que se encontraba en un kiosco en el cual al parecer trabajaba, diciendo, oye, el niño ha entrado ya en sabemos que viene ya 8 o 10 días padeciendo de dolores fuertes en el estómago, en los intestinos y tal y cual, vente para acá y tal. Ella efectivamente se viene allí a la casa y entonces pues bueno, pues tratan allí, sobre todo ella, de reanimarlo, de hacerle esas maniobras de curación, de masaje y demás y tal, y finalmente la criatura fallece. Téngase en cuenta que ella todavía no ha declarado ni en sede policial ni en sede judicial. Por tanto, no conocemos hasta la fecha la versión de ella. Está en su derecho, por cierto, a no declarar, ¿no?
¿Por qué crees?
Y entonces yo siempre le hablo desde el punto de vista de lo que mi cliente me manifiesta, cuya versión la creo al 100%.
¿Su cliente no quiso escapar ese día?
no, no quiso escapar en absoluto, porque del día anterior tenía hablado precisamente con un amigo la posibilidad de un trabajo en Madrid, lo estaban pasando mal económicamente, todo se ha dicho, y entonces lo que hizo y aprovechó ese día fue para sacar un billete para irse al día siguiente a Madrid, para efectivamente contactar con esa oferta de trabajo, la cual le había comunicado un amigo suyo.
Hablaríamos
no, en absoluto. Y fíjese, si no quiso escapar, que él, después de haber dejado a Bárbara con el menor en la playa y venirse al pueblo, porque ella le pidió, déjame que me despida de él y que esté en unos momentos de intimidad con mi hijo. Así lo hizo, esto es aproximadamente sobre las 4 o las 5 de la tarde, hay cámaras de seguridad que así lo graban, la deja en la playa, que no en el búnker, que no en el búnker, sino en la zona de playa próxima al mismo, donde al parecer al niño le gustaba jugar y le gustaba en su día, pues, yo lo diré, esparcirse y demás y tal, ¿no? Bien, regresa al pueblo, aprovecha y compra ese billete en cuestión, y luego regresa otra vez a la playa en busca de ella y el menor entiéndase ya fallecido. Encontrarlos, igualmente regresa a la Guardia Civil para contar lo sucedido, y claro, ese regreso ante la Guardia Civil contradice total y absolutamente esa presunta intención de escapar. Si la tiene, lo que tiene que hacer es no ir a la Guardia Civil, ya. Lógicamente, ¿no?
Más cuestiones. Su cliente es el hombre del vídeo que se ve en el lavadero con el niño.
Este episodio sí. Es mi cliente, efectivamente, con motivo de que, bueno, pues estaba el niño un tanto rebelde esa mañana, parece ser que insultando a la madre más de la cuenta, y bueno, pues a modo correccional, según él, es costumbre en su país, pues darle algún bofetón o algún coscorrón que otro, pues dentro de esa finalidad correctora, que al parecer es práctica habitual allí en su país, no olvidemos que es de Venezuela, pues de forma ocasional, pues le dio ese, vamos a decir, tortazo que se refleja en el vídeo.
Bueno, más cuestiones. Tortazo y también lo coge y lo volea un poco al niño, ¿no?
Zarandeo. Sí, bien. Vamos a ver, que no, creo que no es necesario que explique yo lo que aparece en el vídeo, que es público y notorio. Vídeo que a mí no me consta que se incorporara a las actuaciones, al atestado en cuestión, y que a mí me llegó, pues sencillamente porque un conocido mío me dijo, oye, ¿sabes lo que apareció aquí? Esto, digo, a ver. Y fíjese cuál fue el acceso que tuve yo, a través de un amigo que le había llegado, reenviado por no sé quién, etcétera, etcétera. O sea, que es lo único que le puedo decir en relación al tema del vídeo.
Los moratones, el brazo
los
roto...
Los moratones que presentaba, efectivamente, era porque era un niño bastante inquieto, se peleaba de vez en cuando con amigos en el colegio, de tal forma que algún golpe en el ojo, algún mordisco en la mejilla y demás, y luego parece ser que bueno, pues era bastante torpe en el sentido de que no tenía cuidado por dónde pasaba, por dónde andaba y se caía, etcétera. Y bueno, y así me lo manifiesta mi cliente, que todas esas moratones a las que usted hace referencia que presentaba, pues fue la explicación que me dio de ellos. Pero nunca que se los hubiese ocasionado el propio Juan David.
La orden de alejamiento no era
la
entonces...
La orden de alejamiento que se adoptó en su día, efectivamente fue como consecuencia, esto es importante, un aviso que dio un tercero porque iba la pareja discutiendo, la Guardia Civil se presentó, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues nada, estamos discutiendo, pasen por el cuartel tramitó la diligencia, fueron al juzgado y en el juzgado, por recomendación del abogado de oficio que le tocó a mi cliente, pues le dijo, mira, lo mejor que hay aquí para no complicar la cosa es que te conformes, porque además la penalidad te la van a rebajar y demás. Pues sí, pero mire, es que yo que te digo que lo mejor es esto. Y entonces él, en esa creencia, pues se conformó con lo hecho y se dictó pues la resolución correspondiente a la que hace referencia. Repito, que me manifiesta mi cliente que es en conciencia, en verdadera conciencia, no se consideró nunca culpable ni de haber agredido a la madre ni al menor. Simplemente, pues bueno, dada la situación, del caso y para evitar males mayores, esto es de que pudiera haber un juicio donde pudiera tener mayor penalidad, pues dice, mire, me conformé, pero me conformé en esas circunstancias. Téngase en cuenta que al día siguiente no sería, me pregunto yo, la cuestión tan grave cuando justamente al día siguiente decidieron de seguir de convivir voluntariamente, libre y voluntariamente. Repito, no sería la cuestión entre ellos tan grave cuando decidieron al día siguiente de dictarse esa sentencia de seguir la convivencia juntos.
Ya. Eso no sería posible por decisión de ellos, una vez que hay una orden judicial, pero en fin.
Decisión de ellos son libres, vale, y voluntariamente de cumplir o no cumplir una decisión judicial.
Ah, sí,
¿Cuántos incumplimientos judiciales estamos viendo a diario?
El
juez dictamina una resolución, se incumple y eso tiene luego unas consecuencias. Vamos a ver, anda que no están llenos los juzgados de procedimientos de, ¿qué voy a decir?, desacato, desobediencia, quebrantamiento, etcétera, etcétera.
Bueno, a lo que me refería...
es que las resoluciones judiciales se deben de acatar y obedecer.
A eso me refería, que no es una cuestión discrecional. Entonces, don Manuel, por no insistir, porque usted está aclarando su postura de forma muy... sin titubeos y con una historia que supuestamente está para usted, está bien armada, quiere decir, está bien justificada. ¿Hay algo que usted crea que se ha producido en este tremendo hecho que pueda ser atribuible a una falta de atención, al menos, o
a lo mejor no sea criminal? Estoy diciendo que dado los problemas graves y estomacales e intestinales que presentaba el menor entre 8 o 10 días antes de que falleció, pues se le estuvo suministrando incluso ibuprofeno en dosis para una criatura de la edad que tenía cada 4 horas, porque hasta incluso habían estado consultando, pues no solamente por internet, ella parece ser que se puso en contacto tanto con su madre de ella como con la madre de Juan David, mira el niño cómo está, qué mal está. Y entonces, en resumidas cuentas, ese mal que tenía el niño por dentro, lo que fue agravándose y demás, hasta que terminó en lo que terminó, esto es, en el fallecimiento del menor.
Bueno.
Probablemente por esa imprudencia, por esa ignorancia, por ese miedo de los padres de llevarlo a un médico porque había una orden de alejamiento entre ellos y no querían ser detenidos, y por toda esa serie de circunstancias. Pero claro, lo más fácil es decir que fue como consecuencia de una tremenda paliza que le dio Juan David hasta el punto de matarlo. Nada más incierto de la realidad, le digo.
¿Confirma usted que no se han encontrado signos de agresión sexual?
No lo confirmo yo, lo confirman dos informes del laboratorio de Sevilla, que de los cuales ya tienen conocimiento los medios.
Porque
y
en
otra
un principio...
cosa que corrobora tal circunstancia es que el fiscal ya no acusa por presunta agresión sexual o violación, sino solamente por presunto asesinato, por maltrato habitual y por quebrantamiento de medida cautelar. Ya ese tipo penal ha quedado ya
aparcado, descartado. ¿Por qué en un momento determinado se piensa que sí? ¿Qué es lo que lleva a pensar que sí hubo una agresión sexual?
En un momento determinado lleva a pensar un adelanto del informe forense de Almería, un pequeño adelanto que le hace a la Guardia Civil, y que la Guardia Civil viene a decir, lo recoge el atestado, hallada en el recto del menor una sustancia blanquecina y fisura anal. Pues mire usted, la sustancia blanquecina, a nuestro juicio, y se lo digo porque no ha llegado todavía el informe completo de autopsia, es contenido del intestino, esa sustancia blanquecina a la que hacemos referencia, que no semen, como han acreditado estos informes últimos a los que le hago referencia. Y segundo, en relación al tema de la fisura anal, pues mire, cuando una persona en cuestión no evacúa, pues bueno, llega a producirse, ¿qué le digo yo? No soy un experto médico, un tapón que de tanto apretar pues provoca o es bastante probable que pueda provocar esa herida o fisura anal. Entonces, en esa descripción que hizo el estado de la sustancia blanquecina y fisura anal, posiblemente compatible con agresión sexual. Eso fue lo que llevó en un primer momento al tema este de hablar de la agresión sexual. Lo que recogió la Guardia Civil en ese adelanto contenido en un solo folio, porque la autopsia, comprenderá usted, que se compone de más de un folio, claro.
¿Por qué se comprende, por qué además es lógico que el abuelo y la tía no puedan personarse como acusación?
Pues mire, en relación a ese extremo, efectivamente, la ley de enjuiciamiento criminal contempla los casos y los supuestos, pero en particular, en el caso que no, porque no son víctimas directas de los posibles delitos en cuestión, aparte de que efectivamente de la, yo lo diré, conflicto de intereses que hay entre lo que es Bárbara y el y su padre. Conflicto de intereses en el sentido de que, el padre pues tiene una versión y la madre, que todavía no lo ha dicho, se entiende que tiene otra. Entonces, por esa incompatibilidad y por esa falta de consideración de que sean víctimas directas de los presuntos delitos, pues ha decidido la autoridad judicial, de momento, no admitir esa personación.
¿A usted le parece lógico eso?
A mí me parece perfecto. Está recogido, está legalmente contemplado. Y todo lo que está legalmente contemplado, pues valga la redundancia, es legal. Que haya leyes que no tengan sentido. Mire usted, sufrimos un gobierno que nos tiene acostumbrados a una serie de legislación que no tiene ni pies ni cabeza. El juez lo que hace es aplicar directamente lo que dice la ley. Es más, es su obligación. O sea, no se trata de si quiere o no quiere, sino que tiene que aplicarla.
¿Cómo cree usted que acaba este caso?
Este caso, nuestra pretensión es de que acabe en el peor de los casos, en el peor de los casos, como un homicidio imprudente. Posiblemente, yo lo diré, un maltrato que no habitual por aquel coscorrón al que usted ha hecho referencia y que se refleja en el vídeo, y por supuesto de un quebrantamiento de una medida cautelar, de ese quebrantamiento. Desde luego no estamos aquí hablando de prisiones permanentes revisables ni nada de eso. No se da ninguna circunstancia para que tenga lugar esa pena, que ya se han manifestado allí, no sé, movidos por quién, algunos vecinos de Garrucha, pues solicitando esa pena en cuestión. Claro, esa pena ya queda, el querer esa pena, me refiero, queda puesta ya en entredicho con la exclusión de un delito grave como es la agresión sexual, que puede conllevar perfectamente hasta 12 años de prisión, la agresión solamente, contar la penalidad que teóricamente pueda llevar un asesinato, más de 20 años, etcétera, etcétera. Entonces, ya que me ha preguntado, pues a mucho tirar en un homicidio imprudente, bien, como le digo.
Me quedan dos preguntas. Una que lo tenía que haber hecho antes, ligada anterior. ¿Seguro? Pero bueno, acabo rápido.
Y nunca es tarde si la dicha es buena. Bueno, dígame.
El padre de ella, de Bárbara, el abuelo del niño,
¿sí?
Era consciente de lo que pasaba, de que
según
este niño
nuestra información, total y absolutamente consciente, porque no solamente porque hablaba con su hija, según me manifiesta mi cliente, sino que intercambiaban WhatsApp y todo eso. Téngase en cuenta al respecto que nos vamos a enterar de muchas cosas gracias al volcado de los teléfonos tanto de Juan David como de Bárbara, que ha acordado el juzgado y que en ello está la Guardia Civil. Cuando veamos todos y cada uno del contenido de esos WhatsApp, de esas imágenes, de esos vídeos y demás, pues sabremos con mayor exactitud pues qué es lo que realmente pasó y qué intercambio de comunicación tuvo la hija con el padre.
Bien, y una última.
Hay que decir, por otra parte, que el padre, desde un principio, y antes de que entrara el menor en escena, nunca vio con buenos ojos la relación que tenía su hija con Juan David. Es decir, nunca quiso a Juan David. Decía que era una relación tóxica, no sé por qué motivo. Y a lo que consta en el en el atestado me remito. Es decir, nunca le cayó simpático Juan David, que conste también esa circunstancia.
La última pregunta es...
Dígame.
La última pregunta es, ¿el sistema de protección del menor falló?
En un 101% de seguridad, total y absolutamente que falló. Entonces, no le quepa ni un ápice de duda.
Hablamos del colegio, hablamos del colegio, servicios sociales.
Por parte de las personas de la calle, por parte seguramente, me refiero, el abuelo del menor, que al parecer tanto conocimiento tenía de que era víctima de malos tratos, pues mire usted, yo creo que esas cosas se deben de denunciar ipso facto, ¿eh? Y entonces, pues, aquí, amigo mío, todos pusieron su grano de arena para que el sistema en general fallara.
Bueno, ha sido usted, le agradezco muchísimo el tono, además de la respuesta, muy claro en todo el momento, y el tiempo, sí, porque ha sido muy claro, usted tiene una visión de las cosas y la ha explicado muy bien, ¿no? Ya veremos si luego eso se compadece con la realidad o está usted haciendo
su labor. El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Le digo una cosa, perseguimos la verdad material, que es la que rige siempre en derecho penal. Esa es nuestra pretensión.
Bueno, pero usted también persigue
de que se haga
el derecho asistir como marca a una persona para que se pueda defender, independientemente de que este señor le haya podido usted confesar otra cosa, ¿no?
El derecho a la defensa lo tiene todo el mundo,
claro,
efectivamente.
Eso, claro.
Faltaría
claro,
más.
Por supuesto.
Es un derecho fundamental, fíjese lo que le digo. Sí. Lo digo porque hay distintos tipos de derechos, unos de más importancia, otros de menos, quiero decir, bueno, los que estudian derecho constitucional saben mucho de ello, pero que el derecho a la defensa es un derecho fundamental y, por tanto, importantísimo.
Sí. Bueno, muchísimas gracias, don Manuel. Ha sido muy amable, se lo agradezco,
A disposición de ustedes cuando les...
Muchísimas gracias. Hasta pronto.
A pasarlo bien.
Adiós, gracias. Feliz Navidad. Este señor está haciendo su trabajo. Muy probablemente a usted no le haya gustado, usted que está oyendo, no le haya gustado lo que haya oído, pero hay una opción de que sea cierto. Es decir, aquí no hay una sentencia. Y independientemente de que hemos visto cosas y esto nos lleva a pensar, nos inclina hacia determinado lugar, nosotros no somos jueces y todavía no. Es decir, y desconocemos, por ejemplo. Cuando llega al segundo día y se dice que hay un síntoma en la autopsia de que el niño ha podido tener un desgarro o ha podido tener una agresión sexual, y luego probablemente los documentos oficiales, el informe final, dice que son líquidos secretados por un niño que tenía un problema de estómago, que no evacuaba y que finalmente, y que era de tipo blanquecino, pues en un primer vistazo. Es decir, todo esto no sabemos, todo esto nos lleva hacia un lugar, juega con nosotros como opinión pública hacia un lugar y hacia otro, ¿no? El vídeo es muy definitivo. Ese tío, este señor, Juan David, será lo normal en Colombia, como ha dicho el abogado, pero a lo mejor no es tampoco normal en Colombia. Esto era normal, a lo mejor, hace bastantes
En Venezuela,
hace bastantes años. Pero hoy a los niños se les protege, quizá demasiado, porque los correctivos, un niño con un correctivo acaba probablemente entendiendo mejor las situaciones. Es como una parte de como para las personas mayores la ley, pero un correctivo no se trata de un maltrato. Hay una gran diferencia, ¿no? Pero en fin, las cosas conforme van saliendo y escuchando a las distintas partes, acabas quizá moviéndote un poco hacia el lugar de imparcialidad que es necesario para juzgar cualquier cosa, ¿no? Entonces, sin escuchar a este señor, pues la balanza se inclina de forma definitiva hacia un asesinato. Escuchas a este señor y esa inclinación pierde algún grado, y se acerca, pero no llega al equilibrio. Pero todo esto permite, evidentemente, a un juez que tiene muchas más cualidades que nosotros, capacidades para poder hacerlo, juzgar, y que finalmente, si todo lo que ha contado el abogado no se corresponde con la realidad, condenar por asesinato. y lo de homicidio imprudente, que es la mejor de las circunstancias, que en este caso por no auxiliar adecuadamente, por no tratar al niño y como consecuencia hay una muerte, hay una imprudencia evidente, que sería lo menor y lo que busca ahora mismo la acusación, pues todo esto en definitiva, cuando vamos conociendo los datos, perdón, cuando se conoce todos esos datos en un juicio, permite a los jugadores llegar a conclusiones que, hombre, siempre habrá un margen de error y quizá luego la verdad única en términos de el conjunto de millones de detalles que reúnen a todo lo que ha ocurrido aquí no lo recoja, pero sí se aproxime bastante a lo que pasó. En fin, yo recuerdo en este momento tenemos aquí algunos cortes que no son recientes, pero que han formado parte de esta historia, ¿no? Este es el padre el día siguiente, ¿no? Si es que es posible.
El padre de Bárbara, de la detenida. Padre.
Me dicen que aguarde un momento. Creo que está aquí.
Y ese hombre con el que vivía la llevó hacer una cosa que no era. Ella quería mucho a su hijo. Me consta que quería mucho a Luca. Lo siento, no puedo.
Este señor, según el abogado, no se llevaba bien con Juan David. Y dice aquí que este señor, que es Juan David, la ha obligado, la ha llevado a hacer cosas que
no era.
No quería, sí. ¿No? Que no, creo, vamos, se sobreentiende, que no quería. Pero claro, el abogado dice, es que este señor no se llevaba bien. Y nunca quiso esta relación y tal. Porque claro, un padre, por otro lado, y nosotros no, insisto, no quiero juzgar, pues no, que nosotros no somos jueces, es que no podemos. Pero como persona sí es verdad que en sociedad podemos hacer una valoración. Claro, pero este señor se le ve en una relación con el niño que capta una cámara que no es precisamente de afecto. Y este señor también tiene unos antecedentes con una decisión judicial que evidentemente se puede aminorar la importancia cuando se dice que hay miles de órdenes de alejamiento en España que luego no se cumplen y que no pasa nada y que vienen por una pelea. Es verdad, es que en el conjunto de la pelotera mundial que hay de todo, hay también para todo. Siempre habrá casos que sean excepciones o que en definitiva representen a un conjunto de errores judiciales o yo qué sé. Pero, claro, lo cierto es que en un momento determinado la ley garantista de hoy, en tanto que a la mujer se le protege por aquella de la ley de género, de violencia de género, el hombre está señalado desde un primer momento que la mujer quiera. Las consecuencias para una mujer de una bofetada no son las que tiene para un hombre de una mirada o de un comentario, no son las que tiene para una mujer, no son iguales para una mujer, para un hombre. Eso es manifiestamente inconstitucional, pero asunto aparcado porque no es la cuestión de que nos implica. Pero aquí lo que sí se manda es, lo que se ordena es que se vayan. Ahora bien, dice el abogado, es que se juntaron al día siguiente. Pudieran o no, pero ellos se juntaron, porque son mayores y se juntaron. Y si ahora parece, lo digo porque este señor ha hablado con mucha contundencia y parece incontestable, pero si mañana aparece el abogado de ella y dice, no se juntaron. Fue a buscarla y la obligó y la amenazó. ¿O no? Aquí cada uno tiene una versión de eso, de la historia. Y todo eso es lo que poco a poco en la instrucción se va acumulando al expediente para que finalmente se llegue al momento del juicio oral y se pueda tener una determinación de lo que realmente ha ocurrido. Hace unos días, el 17 de diciembre, algunas personas se manifestaron, ha hecho alusión este señor, el abogado, que algunos quieren una pena muy rigurosa para Juan David. Hace unos días algunos manifestantes se reunieron en torno al juzgado de Vera. En principio podían ser 15 o 10 o 15 30, quizá, 30, pero luego vinieron unos pocos más y llegaron a 30. Algunos de ellos hablaron para Actualidad Almanzora.
Os digo el motivo, es una concentración por el niño asesinado en Garrucha y nos han convocado para pedir justicia para Luca, sobre todo para terceros. Los responsables ya se saben quiénes son, pero luego hay responsabilidades de terceros que no actuaron a tiempo o que pensamos que podían haber hecho las cosas de otra manera para salvar la vida de este niño. Y eso es lo que, por lo que yo tengo entendido, es lo que vamos a pedir. Que se escarbe un poquito más en los responsables que miraron para otro lado, porque esto viene de largo. Yo soy Bien. Abuela de un compañero.
Vamos con y... otro manifestante.
Bueno, pues esto está convocado más bien pues porque queremos hacer justicia sobre Luca, porque vemos que hay más gente involucrada y quieren cerrar lo que es el caso y necesitamos dar con todo, que investiguen en profundidad y por favor que sea justicia, que permanente revisable y que paguen todos los que estén involucrados por ese niño, que todos los que estamos aquí apoyando a este niño solamente necesitamos justicia.
Cuando habla de todo, aparte de los que parece ser autores, los presuntos autores materiales, habla también de instituciones que podrían haber hecho algo más y sí, tal vez no han hecho.
Sí, sí. Como haber activado protocolos, por ejemplo, de protección hacia los menores, hacia ella misma, al saber de que está ella misma, que ha padecido malos tratos, no sé.
Bueno, ya recuerdan ustedes que el subdelegado del gobierno y el delegado del gobierno en Sevilla, que habló, porque el asunto estremeció a la sociedad y llegó a obligar, bueno, animó a que salieran a la opinión pública personas destacadas, representantes del gobierno de la nación, en este caso, insisto, el delegado del gobierno en Andalucía, que está en Sevilla, y el subdelegado en Almería. Y decían que los protocolos, en fin, que el sistema no había fallado, aunque luego al día siguiente dijeron que lo iban a revisar. Pero resulta, parece que la gente echamos, es lógico, pero aparte de que sea lógico que alguien no quiera culparse o que no quiera que le culpen, también es lógico que la sociedad busque responsables cuando se produce un hecho de estos y nos dicen que estamos seguros. Evidentemente la seguridad al 100% no existe. Y a veces un ejemplo tan tremendo como este pues lo evidencia. El conjunto de niños de la sociedad está protegido. Sabemos que hay leyes, sabemos que es fácil protegerlos, que hay mecanismos, pero a lo mejor un día falla uno. Y eso es normal también en una sociedad. Otra cosa es que no te toque a ti, claro, que no toque a uno de los tuyos. Y sobre todo, hombre, con una conciencia más generosa, que no le toque a ningún niño del mundo. Pero eso es imposible. Ahora, ¿qué dicen estos los políticos sobre aquello que podía haber funcionado y algunos creen que no funcionó? Pues que no, que no, que sí que estuvo el engranaje, estuvo perfectamente engrasado. Perfectamente. La madre va a la Guardia Civil y enseña unas fotos y la tía va a la Guardia Civil y enseña unas fotos y parece que no pasa nada. El juez le dice que no pueden acercarse uno al otro y sí que se acercan. El niño va al colegio y va con moratones y según el abogado es que era un niño travieso que se daba muchos golpes. El niño va con el brazo en cabestrillo y tampoco pasa nada. Quiere decir, hay gente que está viendo que pasan estas cosas y tampoco lo graban y no lo llevan a ningún lado, ¿no? Entonces, el conjunto de cosas, servicios sociales tenía previsto una reunión con ellos, no sé si al día siguiente, y si iba era porque había habido
una visita domiciliaria,
¿verdad? Había un problema anterior, ¿no? Entonces, eso de que no falló el sistema, a veces entendemos que no falla el sistema porque damos por aciertos aquello que no ha terminado en muerte, pero a saber la cantidad de bofetones o de, yo qué sé, de situaciones verdaderamente sobrecogedoras que ocurren o se acercan a eso sin ser sin pasar a una lista de errores de la administración, ¿no? De fallos de la administración, del sistema. Otra persona que hablaba también ese día.
Porque estoy defendiendo a los niños, yo soy abuelo y no me gustaría que pasara esas cosas, ni al mío ni al de nadie. No hay derecho a lo que han hecho ese niño. Los asuntos sociales tienen que estar para algo. Los profesores, es que no se ha visto nada. No, es indispensable lo que ha pasado.
¿Usted viene desde Garrucha?
No, vengo del pueblo de Vera.
Muchas gracias.
Este no venía de Garrucha.
No, no.
Este señor venía de Vera.
Y de los Gallardos y de Turre.
Claro, es que la gente, es que un asunto así pega. Y 30 no son muchos, pero son 30 personas concienciadas. Concienciadas. ¿Qué es lo que dice, ha dicho el abogado, el fiscal, de qué acusa a este hombre, a Juan David?
De asesinato, quebrantamiento de la orden judicial y...
Vale, hay una tercera.
Sí, hay una tercera.
Bueno, pues luego repasamos. Otro. Sí.
Bueno, pues yo me he venido aquí a la manifestación hoy porque yo pienso que ya que Lucas no pueda alzar su voz y pedir ayuda, aquí estamos todas las madres y todos los ciudadanos que hemos sentido la muerte de Lucas para apoyar la muerte de este niño y que se haga justicia. Ya que él no ha podido pedirla y la gente tan sinvergüenza que ha visto su maltrato no ha hecho nada, aquí estamos nosotros, aunque por desgracia lleguemos tarde.
¿Quién ha fallado?
Aquí ha fallado la Guardia Civil, han fallado los maestros, han fallado los directores de los colegios, han fallado los vecinos, los familiares, todo el mundo que sabía que ese niño sufría un maltrato físico, porque eso estaba evidente, y nadie ha hecho nada. Ahora las lágrimas, ¿para qué sirven? Para nada. No sirven para nada. ¿Para qué el abuelo quiere llorar? O la tía, o la Guardia Civil, o los asistentes sociales. Para nada. Todo el mundo sabía que ese hombre tenía una orden de alejamiento y que maltrataba a ese niño y nadie ha hecho nada. En España la justicia es una mierda. Es una mierda. Si fuesen sus hijos o sus nietos, se hubieran movido las cosas de otra manera.
Lleva razón esta señora. Nos ponemos en el día uno. ¿Lleva razón esta señora? Nos ponemos en el día dos. ¿Lleva razón esta señora? Escuchamos al abogado defensor. ¿Lleva razón esta señora? ¿Al 100? Después de haber escuchado al abogado de él. Yo, ¿qué quieren que les diga? Las dudas son consustancial al hombre. Y aquel hombre que no tiene dudas va directo al error. Dudar es bueno porque te ayuda a parar y pensar. Hay cosas en las que uno no duda. Usted no duda del amor que tiene a su hijo, evidentemente. Ahí no hay dudas. Ya sí recordamos, ¿no?, de lo que le acusa el fiscal, ¿no?
Sí.
Bueno, venga.
Bueno, pues se descarta la agresión sexual, como él mismo ha indicado, y se le acusaría de presunto asesinato, de denegación de auxilio y de quebrantamiento de la orden judicial.
Bien. Creo que había alguna cosa más, pero en fin, ya escucharemos luego la grabación. Vamos a parar un instante y volvemos. El alcalde de Huerca Lovera, si no hay ningún problema, nos espera, Domingo Fernández, para responder a 4 o 5 preguntas. Son muy, muy directas. ¿Quieren saber cuáles son? Bueno, se lo voy a decir ahora, cuando volvamos de la publicidad. Son interesantes.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz, es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Reconoce su potencia con solo arrancarlo y hasta puedes dibujar su luz trasera infinita de memoria. Pero lo que no sabes es que ahora mismo podrías estar escuchando esto desde tu Cupra. Ahora con entrega inmediata. Elige entre sus motores de combustible, híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos y estrénalo ya. Algunas cosas se desean, otras pasan.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Ya están aquí las Navidades Mágicas de Vera. La Navidad es siempre como nunca antes la has vivido. Visita nuestro espectacular Belén Monumental. Saborea nuestros dulces tradicionales navideños en el taller de cocina familiar y diviértete haciendo deporte en familia. Haz tus compras en Vera y disfruta de la decoración navideña recorriendo nuestras calles. Ven a Vera y disfruta con nosotros de la gran oferta de actuaciones y espectáculos navideños que tenemos preparada para ti. En Vera, la Navidad que te mereces. Toda la programación en navidadesmágicasvera.es.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hombre sereno y asequible, el alcalde de Huercalovera. Y a veces, cuando le tocas algún sitio que no le gusta, él se defiende.
¿Le ha llevado usted la sentencia a ese hombre?
Sí, pero...
ese representante. ¿La sentencia? ¿La ha leído?
No. ¿Y usted?
¿Su medio de comunicación la ha leído?
No, ¿y usted la ha leído?
No la ha leído. Yo no la he leído porque no la tengo.
No la tiene usted.
¿La tiene?
Ahí está el alcalde de Huercalovera cuando lleva la voz y...
¿La tienes?
No la tengo. Es que yo no tenía que tenerla. La tiene el señor que ha informado que es del sindicato. Domingo, ¿qué tal? Bienvenido. Me alegro de saludarle.
Hola, Miguel Ángel, muy buena.
Hola. Si pongo el corte entero, quedo yo fatal porque me comí entero. Y yo tenía que haberle parado ya y he dicho, vale, Domingo, un momento, pare usted un momento, porque esto no se trata de que yo la tenga, se trata de que lo ha hecho un sindicato y es noticia. Coño,
pero bueno, ¿cómo estáis?
Lo hizo muy bien, ¿no? Lo hizo muy bien, me acorraló ahí.
Bien. Bueno, gracias,
a ver, nada. No, pero yo soy rencorosillo en esas cosas.
Puede pasar. Yo creo que no.
Un pobre.
Quiere parecerlo, pero yo le digo que no. Yo lo conozco y sé que no es rencoroso.
Bueno, entonces. entonces no tema usted, no pasará nada. Le voy a preguntar por una cosa que a la gente le interesa muchísimo. Si tienes un perro y no llevas chip, te puede costar hasta 50.000 euros, entre 10.000 y 50.000, porque está calificado como un hecho, una infracción grave. Uh-huh. Eso es mucho.
¿Eso dónde? ¿Dónde?
¿En Huerca?
En Huercalovera no tanto, no creo que sea, pero bueno.
Coño, a ver, no vamos a empezar esto como el otro. Eso es
en el tablón de
anuncio del ayuntamiento, y en la nota lo pone, ¿eh? A ver si...
Bueno,
yo, eso sí que la tengo, ¿eh? La nota.
Vale.
Esa sí que la tengo. O sea que entonces no es así.
Yo tengo que comprobarlo. Si pone 10.000, si han equivocado y han puesto un cero de más o algo, vamos a verlo.
No 10, mil, entre 10.000 y 5.000, no, sería entre 5.000 y 10.000. Por aquí pone entre 10.000 y 50.000. Qué infracción grave en la nota de prensa.
Puede ser que han puesto eso.
¿Sabe usted que en el fondo... ¿Sabe usted que hay una cosa en el fondo que me parece muy razonable? Y ya está bien de que la gente abandone a los perros o a los animales. Hombre. En el momento que podamos evitarlo, todo lo que sea luchar contra eso está bien. Ahora, ¿cuál es una cosa razonable? Pues no sé, igual hablando con un animalista, con un defensor de los animales a ultranza, dice que 50.000 euros es poco, ¿eh? Diría que deberían de ser más, porque es una vida, es un ser que se ha criado en unas condiciones, que tiene sus afectos, que acaba en el desprotegido en medio del campo, ¿no? Y muere de hambre, y eso es un acto criminal, coño, y el hombre lo razona, ¿no? La persona lo razona. Pero el ayuntamiento entiende que hay que castigar, pero quizá no con esta rigurosidad que aparecía en la nota.
Sí, no sé, yo creo que hemos tramitado, no sé, de aquí para atrás hemos tramitado algunas denuncias de la policía local y no recuerdo que sea tal cantidad, o yo te imagino que tendrán reducciones, esas son las graves, cuando son leves, que no lo sé. La verdad es que eso al final es una ordenanza tipo que llevaron desde el área y aprobamos, sobre todo para la gestión del tema de los perros que se abandonan muchas veces y que llaman a la policía local cada dos por tres, vecinos, y al final luego tienen su dueño y bueno, vienen, recogen el perro y aquí paz y gloria y ya está, puro.
Entonces
usted tiene una responsabilidad sobre eso, ¿no? Son esos perros que a veces se pierden o se abandonan y luego tienen dueño y no encontramos el chi. Eso es un trabajo extra para la policía local. Y bueno, se hizo una propuesta desde el área de seguridad de la policía local y no recuerdo los datos exactamente, la verdad que...
Entonces usted nos recomienda...
Que se publicó.
Vale.
Pero en principio se hace todo... porque para que la gente tenga responsabilidad no deje los perros sueltos, sobre todo en las zonas rurales suelen hay mucha gente que no...
Vale, pero usted nos recomienda ir al concejal del área y ya preguntarle ahí, ¿no? Ahí no entraremos con más detalle.
Bien. Sí, pero que me si han puesto esa cantidad, que lo dice usted que hace una nota de prensa, yo no puedo decir otra cosa, yo no la he leído, la nota es...
Bueno, si fuese
luego esa... dentro de la categoría, igual que hay sanciones en la ordenanza, no solo en esta, sino en otras muchas me parecen exageradas. Luego es hasta, se pone siempre el desde, hasta, si es grave, leve, se puede reducir. Bueno, luego hay una serie de circunstancias que se alegan y se reducen, ¿no? Pero un poco tener esa alarma que se crea un poco a veces en los titulares para que la gente pues tenga cuidado y bueno, y no se dé un trabajo a veces a la policía local como este, ¿no? Que,
pero vamos, si usted no lo sabe, pero si fuese, le parece así ahora mismo, después de haberla probado, ¿le parece muy muy dura o si la piensa, acaba razonando que no, que es lo adecuado?
No, posiblemente la veo dura.
Sí, vale, de acuerdo.
Así la veo dura.
Venga,
pues ya veremos. Tengo que ser sincero, yo siempre he sido sincero.
Sí, mira, vale, vale, vale. Vale, vale, pero 100 euros tampoco, ¿o sí?
Eso ya cuesta, hay que hacer un poquillo más.
Bien.
De 300 para arriba.
De 300 para arriba.
Pero eso es que, mira, le voy a poner un ejemplo. A lo mejor no si nos salimos de la tangente. Nosotros teníamos por residuos, muchas veces ahí en algunas zonas del municipio se convierten en puntos limpios y había personas que dejaban una serie de residuos, ¿no? Aquí, por no dejar, creo que era más barato dejar los residuos en la calle que pagar un contenedor y llevárselo donde tienen que llevarse. Sí. Y pues sancionábamos, claro, la sanción de la ordenanza era muy muy baja en este sentido, con lo cual, sin ningún problema, la pagaban y qué raro, y la pagan otra vez. Y parece que era por eso, que era más caro gestionar residuos por la vía ordinaria que por la sanción municipal, y hasta que, bueno, me tuvieron que cambiar la ordenanza, sino ahora, si se le pilla gestionando estos residuos y los deja en la vía pública, en un contenedor, pues... va a ser más cara la multa de lo que...
Lo oyen al más, alcalde más que...
Siendo. Y luego si es reincidente, no es lo mismo... Luego todo eso va con la reincidencia. Si
vale.
Te pillan una vez, pues más barato. Pero déjeme... si te pillan ya la tercera vez, pues ya sí, es verdad que te... O
sea, déjeme decirle algo, porque es que... Le ven que se va pagando. Pero no,
bueno, hoy momento
que
se eleva. La sentencia a ese hombre.
Sí, pero...
¿Le la sentencia?
No,
¿la ha leído?
No,
¿la
ha
leído usted?
No. ¿Y usted?
¿Su medio de comunicación la ha leído?
No, ¿y usted la ha leído? Se da cuenta que cuando no se paga...
Me lo tienes que pasar ese audio, Miguel Ángel.
No, pásamelo.
Pero me has escuchado hasta ahora.
Contra las cuerdas. Sí, hombre, lo he sacado. Usted es que no escucha la radio. Yo pongo hasta lo que no me beneficia, coño. ¿Qué vamos a hacer? Y fue así, me ocurrió así. Lo pongo entero, además, peor. Bueno, a ver, presupuestos de la Junta de Andalucía. Dice usted que habla claro y que usted es muy sincero. Sí. A usted no le han puesto ni el otro colegio que necesita en una zona rural, creo que es, ni
en los... zona rural, no.
En una pedanía es, ¿no?
No hay ningún colegio en pedanía. Era en la zona de la Molineta, que es un barrio, no sé si me parecería así, pero bueno.
Pero un centro de enseñanza. Sí. Bien, pues ese no aparece, no aparecen los juzgados, que otras veces sí aparecen, pero no se gastan.
Bueno, los juzgados sí se han aprobado, creo, no sé cuándo ha sido consejo de gobierno de la Junta, si fue ayer o hoy, ha sido hoy, no lo sé. Sé que están aprobados ya para licitar, el proyecto está aprobado y ya esta semana sale a licitación la juzgada, respecto a los juzgados.
¿Y eso? ¿Y dónde? ¿Pero con el presupuesto del año pasado o algo que...?
Claro, imagino que habrán puesto, no sé, imagino que sea el del año pasado, ya está, ya se licita, se lo digo porque en primicia yo creo, no sé si sea primicia, pero creo que lo ha aprobado, tiene que aparecer lo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ya, entre ayer y hoy.
¿Dónde irán ubicados los juzgados?
No, donde siempre se ha dicho que iban a ir ubicados, en la calle Doctor Jiménez Díaz.
Bueno, ahí también se ha hablado de más sitios, pero bueno.
No, los juzgados siempre han sido ahí desde el primer momento, luego un poco, pero siempre ha sido ahí.
La
cuenta oficial siempre ha sido ese sitio.
Vale, entonces esto lo paga la Junta y andando. No Correcto. Hace falta hacer ningún tipo de convenio caso de Vera,
nada.
Que sería, por
no,
ejemplo...
No, ni Vera, ni... No, este juzgado de Huerca Overa, la verdad que estaba dentro de las prioridades ya desde hace años de la Junta de Andalucía y, bueno, de sentido el proyecto ya estaba... adjudicado desde el año 2010-2011, luego ha tenido varias revisiones ese proyecto, en 2015 creo que tuvo alguna revisión que no lo iban a hacer, y entonces iban a hacer los juzgados viejos, remodelarlos, después llegó en 2018 Juanma Moreno, con Ciudadanos llevando la consejería, entonces estaba pues este hombre que falleció, que para descanse, Imbroda creo que es, no Imbroda, no, Mancura, pero no sé quién era, perdóneme usted, no recuerdo el nombre.
Sí, creo que era en, sí.
Se modificó aquello y... Marín, perdona, el vicepresidente.
Pero no había un tal
Imbroda era consejero de Educación y Marín era el vicepresidente, que era responsable de Justicia y Administración Local. Vale, entonces se modificó y se volvieron a retomar el proyecto original de los juzgados. Y claro, a través del COVID, los costes que supone que suponía el proyecto y la obra, había una remodelación del proyecto y se ha faseado. Y ahora hay un nuevo proyecto, que como digo, está aprobado ya todo el proyecto y se licita ahora en esta semana.
¿Usted por qué le gusta hablar tanto como si fuera un técnico y más que como un político?
Bueno, pues le hablo como un político. Los juzgados de Huerca Overa empezarán la obra el año que viene. Bien.
Es que se detiene en el detalle técnico. Esto será aprobado, el no sé qué, después pasará tal...
Bueno, se ha aprobado
la gente...
Yo creo que... Sí, yo no, si lo entiendo. Si yo antes, cuando no se veía tanto técnico, escuchaba a la gente y no entendía lo que decía. Sí, sé lo que dice usted.
Ya.
Y a veces nos ponemos, como estamos todos los días trabajando, en viendo y leyendo documentos y leyendo informes de técnicos, pues acabamos hablando...
Pero tampoco le veo una exclamación así humana, decir, bueno, ya era hora, nos han toreado con los juzgados por todos
hora,
lados. Es decir, la plaza de Huerca Lovera, coño, la podíamos haber usado con un toro llamado juzgado. o no, con un toro llamado Huerca Lovera.
Bueno, más cosas que faltan, pero bueno, ahí estamos.
Sí, hombre, al centro de salud, por ejemplo, se lo vuelven a dejar. Vamos, no le hacen ni mención.
No, pues porque ya se saben que como gestionan los fondos, se podría decir y se podría hacer política, como ya he dicho muchas veces, que presupuestar no es gastar. Y muchas veces miran los presupuestos y luego no se ejecutan. Pues yo prefiero que sean realistas, no vean los presupuestos, pero cuando vengan, que espero que sea en el año 27, ya lo he dicho alguna vez, lo que pues se pueda iniciar ya esa obra en el año 27 para el nuevo centro de salud.
Yeah.
Y así lo digo. En la gestión y
pero
lo que,
mire cómo han salido sus compañeros a defender en eso concretamente, a defender los presupuestos de la Junta, diciendo que, hombre, el centro de Huerca Lovera, bueno, ya se hacen inversiones anualmente para no en el nuevo centro, sino en el que hay, ¿no? Diciendo que, bueno, digamos que no está para cerrarlo, no es ni mucho menos un cuchitril, no es un lugar, está bien para que se siga usando. ¿Usted está de acuerdo con eso?
No, lo que pasa es que las necesidades, yo creo, de salud en atención primaria, yo no entiendo mucho, creo que están modificándose cada vez más habitantes o más usuarios, la población envejece cada vez más, con lo cual el servicio que, según, yo no se lo voy a decir, según dicen sobre todo los profesionales, ¿no?, que trabajan allí, pues se está quedando pequeño el centro, ¿no?, para los usuarios que hay, los médicos que hay allá, y servicios que se prestan dentro del centro de salud. y ya creo que va haciendo falta ya que inmediatamente nos pongamos. Ya llevamos mucho tiempo hablando del centro de salud, pero es verdad que hay unas reivindicaciones por parte de los sanitarios a los que yo, hombre, entiendo, también entiendo que si que esto es cuestión de gestión también y hay que entender todas las personas. Se gestiona mucho por la mañana lo que es los servicios de atención primaria y son más flojos por la tarde. También puedo decir que se han mejorado la atención en ambulancias, en urgencias, ahora hay dos ambulancias, antes había una, cuando salía pues no había nadie para atender.
Usted si fuera el PSOE... Usted
si fuera... Ahí, se han mejorado más servicios.
Ah, usted si fuera el PSOE no hablaría, sí. Usted me claro. Está poniéndole ahí, no sé,
hombre, unos pañitos calientes. Yo, mira, si el PSOE lo que no puedo hablar de las elecciones en salud, porque si alguien gestiona mal y había menos recursos en salud, no tal como que ha sido con el PSOE. Con lo cual, no voy a ponerme yo a decidir defender PSOE. Por lo contrario, defenderé la gestión que se está haciendo ahora, que es la del Partido Popular, que es el partido que yo represento, como alcalde de Huelca Lovera, y que creo que se está mejorando en salud, ya le digo, en tanto en infraestructura, servicios, más enfermeros en nuestra
sí, área. Sí, el único dato, perdone, alcalde, el único dato...
Yo sé que queda, que no está bien, que hay que mejorar, que no estamos bien, pero déjeme, hay que reconocer lo que se ha hecho también.
Déjeme decirle una cosa, el único dato que le respalda a usted cuando ha dicho que las cosas van mejor, que hay más medios y tal, es que ha bajado este último semestre, ha bajado el número de gente que está en listas de espera. Pero eso es un dato positivo dentro de 60 negativos que llevamos atrás. Entonces no sabemos si estamos en un momento de inflexión y que va a haber un cambio.
Bueno, usted está diciendo eso.
No.
Al final yo hablo de inversiones y de recursos.
Y yo hablo del resultado.
De la área sanitaria que nos afecta a nosotros.
Pero yo hablo de resultados.
Yo reconozco que el área sanitaria, las inversiones que se están haciendo en este último año, tanto de profesionales, es decir, que hay más enfermeros, 50 o 60 enfermeros más en el área que había. Oye, y eso no se cierran las plantas del hospital. ¿Te recuerdas cuando hablábamos de que se cerraban las plantas del hospital en vacaciones o en verano? Ahora no se cierran para pintar y luego no se pintaban. Bueno, cosas así que se hacían, que ahora no sucede, no se echa gente en el plan verano a la calle, enfermeros, cerradores, auxiliares. Entonces, se están dando mucho más recursos a la salud y eso hay que reconocerlo. Que no es suficiente para nuestra comarca, que seamos la peor posiblemente de Andalucía y que reivindicamos eso, claro, eso está claro, que lo vamos a seguir peleando y que tenemos que luchar por nuestra comarca, por nuestro hospital y por nuestra área. Y eso me consta que se está haciendo por parte de los representantes del Partido Popular de la provincia de Almería y que vamos a seguir en ello para mejorar los servicios de nuestros vecinos. Y si no, pues el día de mañana los vecinos tienen siempre, usted lo sabe, la potestad de cambiar el voto. Si no lo estamos haciendo bien, pues hay otras opciones políticas que a lo mejor lo pueden elegir y cambiar el voto.
Ya. Bueno, usted tiene una cierta bendición en ese sentido, que cuando se le da por muerto o por lo menos por herido grave, resulta que está usted ileso, e incluso más fuerte. Entonces, usted, por eso es la capacidad de uno hacerse el herido o el ausente, ¿verdad? O el muerto, ¿verdad?
Claro, muerto,
entonces despista a tu enemigo y entonces aparecen unas elecciones que estaba muerto, ¿no? Pues ha ganado con mayoría absoluta. Eso le ha pasado a usted, bueno, pues...
Estaba de parranda, ya, uno de...
Mientras le siga funcionando... Una pregunta muy rápida. No, a ver, ¿se me puede usted liar en esto? Pero si usted quiere, me lo va a decir muy fácil y a lo mejor no muy políticamente correcto. Le toca un poco las narices que Vera le esté mojando la oreja en tanto que población, en tanto que servicios, en tanto que protagonismo a lo que era la incontestable Huelca Lovera.
No, yo no me considero que Huelca Lovera. Esto muchas veces lo comenta la gente. Y todo lo contrario, yo, mira, que Pulpí crezca, que Huelca Lovera crezca también, porque crecemos también, que Vera crezca, que Levante en general Garrucha, que todos los municipios crezcan. Yo aquí no estamos compitiendo con Vera ni con la Almería, coño, perdona, el Poniente, sí. Roqueta, sí. Elegido, Adra, Vica, ¿no? O sea, al final, ¿dónde está la frontera? Al final tenemos que hablar de servicios, de si los servicios en cada municipio, sea más grande o más pequeño, son buenos, y yo creo que los servicios en Huelca Lovera mejoran, y en Vera, si está creciendo y está mejorando por la playa, por la costa, por lo que sea, me alegro mucho por Vera y por el pueblo de Vera, por el pueblo de Pulpí, que también sigue creciendo, y por todos los pueblos de nuestra comarca. Si además, como usted sabe, aparte del cargo de Huelca Lovera, lo haga mejor, pero represento también a nuestra comarca con la mancomunidad del municipio. Y con lo cual, para nosotros, que todos los municipios crezcan de nuestra comarca es bueno para todos. Porque al final nos movemos. Es decir, aquí no hay, hay gente de Huerca Lovera que trabajará en Vera en Pulpí, gente de Pulpí o de Vera que viene a Huerca Lovera. Y nos movemos. Es decir, hoy en día las comunicaciones son buenas, que tendremos que mejorarlas. Y por ello, de la Mancomunidad, como usted sabe, también estamos intentando hacer esa prestación conjunta de taxi desde la Mancomunidad, donde, bueno, vuestros servicios van a mejorar. Y nada, a mí que Vera crezca, me alegro mucho por el pueblo de Vera, por el municipio de Vera, y igual que me, a ellos deben alegrarse porque crezca la comarca o todo, todo alegra, ¿no?
Bien,
que
había,
la comarca siga creciendo y tenga riqueza.
Había un riesgo de que fuera una respuesta neutra y además sincera, porque yo creo que si usted se alegra, como me alegro yo de que crezca Huerca Lovera, sí, me alegro.
Claro.
Pero bueno, había una posibilidad de que abriese un pequeño espacio de debate interesante y lo he usado, pero la pregunta realmente es muy mala, no la tenía ni que haber hecho. Así que, no, es verdad, no, yo, no, a vista del resultado.
No, es verdad que.
A vista, bueno, del resultado, no, es malísima.
Sabe que mi abuelo de Vera nació en Vera, la casilla de las primeras de Vera, con lo cual tengo un poco y tengo familia por parte paterna en Vera, y luego mi padre era de Turre, entonces yo me siento hijo de esta comarca y mi madre de Huerca Lovera, sí, y me alegro por todo.
Vale.
O sea,
y
sí, una respuesta políticamente correcta, pues sí.
En un minuto, Xivia, en un minuto, una macrogranja a 300 metros de un colegio, no habíamos quedado ya que las macrogranjas iban a estar bien limitadas.
No, si es que no es una macrogranja, si es que no se ha quedado, es una granja de 2.400.
Sí. ¿Y eso no es macrogranja?
No, pues yo creo que no, esas son las granjas tipo que se hacen en Huerca Lovera para que sean rentables y una familia pues bueno pueda vivir en este sentido. Y esa es, bueno, una granja que ya lleva funcionando unos años, que se tiene todos sus informes técnicos favorables en ese sentido por parte de los técnicos municipales, que son los que informan y aprueba la Junta de Gobierno en este caso, y que, bueno, que dentro de una sentencia donde se denuncia esa distancia de 300 metros, pues hay un informe de salud que cuando hacemos el primer procedimiento, cuando se otorga la primera calificación ambiental que se hace, nos dice que no hace falta, que no es perceptible hacer un informe de salud. Como esto se denuncia, en un juzgado dicen que no, que se hace falta, que salud informe, un informe. Bueno, no se el ayuntamiento se retrotrae hasta ese expediente para calificación ambiental, se pide el informe de salud y el informe de salud viene favorable, que no afecta, porque estamos, hay que recordar que estamos en el mundo rural, estamos en suelo rústico, no estamos cerca de ningún núcleo urbano, que es verdad que hay un colegio que es rural, que es de Rambla Grande, de sentido, que a veces cierra porque tiene 5 o 6 alumnos, a veces está abierto, pero bueno, lo que le quiero decir, jurídicamente esa granja cumple con todos los requisitos y ahora estamos haciendo el trámite ambiental de ese expediente, volviéndolo a hacer.
Si la entrevista fuera un ser humano, yo me sentiría casi obligado a hacerle una respiración asistida o un ejercicio de estos de presión, de recuperación, ¿sabes? De reanimación en el corazón, porque es que no hay manera. Usted me agarra y me lleva a una parte baja, a unos tonos bajos.
Bueno,
necesito. Bueno, que sepan que el alcalde de Huerca Lovera es así, pero también es así.
¿Le ha llevado usted la sentencia a ese hombre?
Sí, pero.
¿La ha leído?
No.
¿Usted?
No,
¿Usted medio de comunicación la ha leído?
No, yo usted la ha leído.
No la ha leído. Yo no la he leído porque no la tengo.
No. ¿No la tiene usted?
¿La tiene?
¿Usted no tiene la sentencia?
No la tengo.
Condenan al ayuntamiento y no.
¿Usted la tiene?
Yo no.
Pues yo tampoco.
Pero lo dijo este señor.
¿Usted lo ha dicho?
Pero
tú la has adaptado a ese señor.
Hombre, sin verla. ¿Qué voy a hacer? ¿Pero qué voy a hacer?
Ah, no, claro, claro. Pues jugar con la polémica, pues con lo que hacemos siempre, Miguel.
Ahí lo tienen, ¿eh? Que es capaz también de hacer una cosa y la otra. Gracias, Domingo. Feliz Navidad.
Bueno, espero haber aprobado. Miguel Ángel, subir nota. Ahora, si no lo rayan vagos, no se portan bien con uno, ¿eh? Luego.
Ni usted ni yo. No vamos a dejar... vamos a dejarlo sin puntuar porque iba a quedar muy mal usted.
Feliz Navidad. Adiós. Para todos.
Hasta luego. Un abrazo.
Y, adiós.
Adiós. Casi me gusta más cuando se pone así insolente y busca, sale el cara a cara, coño. Bueno.
Es que te gusta la caña, mi
Catina, un poco. No, hombre. Un poco. Los salones de relax son para cuando uno sale del trabajo, no cuando está en el trabajo relajado, ¿no? En el trabajo uno tiene que estar de otra manera.
Fíjate que hemos buscado en el Consejo de Gobierno que se ha celebrado hoy algo relativo a los juzgados de Huerca Lovera, como nos ha dicho el alcalde, pero no hemos encontrado.
¿Te lo has visto?
No.
¿Te lo has visto?
No lo he visto, ¿no?
Pues, si no lo ha visto.
No.
Tiene que decirle usted. Llamamos a Torrijos en un momento, pero antes los titulares. ¿De acuerdo?
No hayan restos de agresión sexual en el cuerpo del niño muerto en Garrucha. El informe toxicológico descarta la presencia de semen y saliva. La defensa de Juan David, el presunto asesino de Luca, ha presentado 22 audios para demostrar que intentó sanar al niño mediante prácticas de curanderismo y no asesinarlo. Y también el juez, según ha contado hoy el letrado en Actualidad Almanzora, ha negado la personación del abuelo del niño en esta causa. Dicta un auto porque no lo considera víctimas de los presuntos hechos que se juzgarán, aunque sí lo va a citar como testigo en sede judicial, tanto a él como a la tía del pequeño. Y el alcalde de Carmonenas, José Luis, el exalcalde, no alcalde, exalcalde José Luis Américo, el socialista José Luis Américo, y su concejal de Hacienda, Ramón Soto, vuelven a ser investigados por el presunto pago irregular de sobresueldos a empleados municipales. Cuatro de ellos, precisamente, son destacados miembros del Partido Socialista. La Audiencia Provincial ha ordenado reabrir el caso archivado por el juzgado de Vera. UCIM Vera ha rechazado los presupuestos municipales de 2026, aduce que son un despilfarro continuo y pone como ejemplos el abuso de los contratos menores que supera el 1.200.000 en lo que va de año y los más de 336.000 euros gastados según los independientes en paguitas para los medios afines al gobierno local. El alcalde de Turre, Arturo Grima, ha pedido a los vecinos de Sierra Cabrera que presenten un escrito con su propuesta de limitar la urbanización a las 200 viviendas actuales para tramitarla. Si la Junta lo autoriza, será aprobada. Hay que recordar que los vecinos se han comprometido a pagar ellos las infraestructuras pendientes, entre ellas las conexiones a las redes de agua, saneamiento, electricidad, si no se permite construir 700 viviendas más que contempla ese plan original. Estas casas sin construir están desde hace más de 30 años porque los promotores no han cumplido su obligación de urbanizar la zona, ni siquiera en aquellas viviendas que ya existen, que son 200.
El origen de todo está en que no se cumplieron las obligaciones.
Claro, hay que recordar que esos promotores...
Y luego los propietarios han entrado, han comprado casas y se encuentran que las aceras no, el agua corriente no, tienen que agarrar al alumbrado público para tener luz en casa. Un desastre, han pagado un potosí en una zona turística de primerísima, que es Cabrera, ahí donde la gente, los ingleses han acudido allí para tener una vida relajada después de trabajar, después de una jubilación relajada, ¿no? Pues estos se han encontrado con con un ayuntamiento poco exigente, ¿no? Con Segundo Ramírez, que era el que promovía todo esto. Exalcalde de Los Gallardos.
Y esos promotores cambiaron los estatutos de la Junta de Compensación en el año 1993 para no contribuir ellos al mantenimiento de la urbanización, a pesar de ser los socios mayoritarios.
Muy socialista, pero la opresión del fuerte la ejerce bien, ¿sabes? Muy socialista, sí. Venga, otra.
Cambiamos de asunto. Los puntos limpios de Antas, Cuevas de la Almanzora, Los Gallardos y Pulpí tampoco van a abrir en este 2025. Van a cumplir 2 años y medio construidos y cerrados por falta de unos contenedores especiales que Diputación se había comprometido a adquirir e instalar antes de final de año, pero esto no ha sido así.
Juan Torrijos, ¿qué tal? Hola.
Hola.
¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
¿Os ha tocado la lotería o no?
Sabes tú que no.
No, pues.
Si no, como no, si te pregunto a ti, está bien por como decir buenos días o qué tiempo hace, ¿no? Pero ya sabemos que no. Que por decir algo.
Pues eso, que no se ha portado mal con Almería, ¿no? Porque la provincia se ha llevado 3 millones y pico, ¿no?
Bueno, eso de la provincia, tú formas parte de la provincia, ¿te ha tocado algo?
Ya vi nada.
Entonces, bueno, no eres de Almería.
3 euros de un billete que teníamos a media, que nos trajimos, me parece que de La Mancha, y lo llevábamos entre 3 y nos han tocado 100 euros. O sea que, bueno, mira. Bueno,
qué gustico, ¿verdad? Cuando te tocan 100 euros.
Menos mal, ojo, te caes, a lo mejor si hubiese sido de Extremadura no se hubiese tocado algo mal, ¿no?
Te tocan por 100 euros. No es lo mismo que te tocan 100 euros.
No, hombre, 100 euros nos han tocado, pero como era, había que repartir entre 3, pues a 33 con 33. O sea, que para quejarse, ¿no?
¿Qué va a hacer?
Ahora viene que ponerle siempre buena cara. ¿Qué es lo que hacen los políticos y qué es lo que nos enseñan? Una señora en Extremadura convoca unas elecciones para conseguir la mayoría absoluta. Gana un diputado más, pierde 10.000 votos y está la mujer loca de contenta.
¿A ti te gusta?
No,
¿te gusta?
Me digas que eso no es.
¿Te gusta? No, es emocionante.
¿Te gusta,
¿no?,
esa señora? ¿Te gusta esa presidenta?
Hombre, a mí particularmente, como no me la he encontrado nunca, la he visto algunas veces en televisión y me ha parecido un poco soberbia la mujer.
¿Verdad?
Pero aparte de eso...
¿No te parece a ti que es... que, ¿no te parece a ti que si la pone detrás del cartel del PSOE pega perfecta?
Yo creo que, hombre, si quizás de este PSOE actual no mucho.
No, actual no, pero...
Se ha podemizado, pero del anterior... del socialdemócrata, pues sí que voy a ver, está perfectamente, porque sí.
Pero ya estoy convencido.
A mí me extraña, porque unas elecciones que se convocan para ganar y al final, hombre, no te puedes conformar, es que has perdido casi 10.000 votos. Es que yo no entiendo a esta gente, la verdad. Oiga, mire usted que sí, que vale, que ha sido una gran derrota del Partido Socialista, que todos esperaban esos casi más de 100.000 votos que ha perdido. Todo eso perfecto. Si ponemos eso como gran excusa, has ganado, chiquilla. Pero tenías que haber pensado que lo tuyo pues no ha salido tan bien, aunque hayas conseguido un diputado más. Que son casi 10.000 personas que te votaron hace 2 años y pico las que no te han votado ahora. ¿Y no te hace pensar eso que lo mismo te habías equivocado?
Pero el hecho de cumplir años... le procura al ser humano, al hombre, le procura una capacidad para entender al otro, a la otra persona, entender el por qué se actúa de una manera o de otra. Y tú no entiendes que ella no puede decir que se ha equivocado. ¿No lo entiendes?
Pues si no lo dice...
¿No te sorprende? ¿Qué querrías que dijese? ¿Que se ha equivocado?
No.
Pues ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir?
Por lo menos hubiese reconocido que era una victoria amarga.
No puede, hombre. Tiene que decir que... Vamos, no puede en el contexto que ella se mueve.
Pues entonces pensaremos que se mueve en un contexto algo extraño, raro, tonto, estúpido, político, en definitiva.
El de toda la vida.
Lo cual, al final, vamos a llegar siempre a la conclusión de que estos políticos son muy malos. Que la política es el arte de llevarse bien, no el arte de estar insultándose y de estar engañando a la gente. Que eso lo hacen los políticos, no la política. Que la política es para que nos llevemos bien todos, tú y yo.
Pero eso es teoría, coño, Juan. Bueno, eso es teoría. La práctica te dice que la política ha separado más que ha acercado a personas, ¿no?
Pero eso han sido los políticos.
Bueno, la política la ejercen los políticos, aunque el hombre político en términos griegos debería ser todo el mundo, el interesado por lo de todos, ¿no?
Pero la filosofía de la política es la de llevarnos bien. ¿Quién lo hace mal? El hombre, en este caso el político, cuando se dedica a, digamos, a ensuciar, por no a una expresión un poco más escatológica, al personal. Lo que no se puede hacer es lo que ha estado y está haciendo Pedro Sánchez durante estos últimos años, y que ya lo empezó a hacer ZP, al que, por cierto, dicen que los americanos cada vez los tienen más cerca. Fíjate, es un personaje que yo, el día que entre en la cárcel, si es que lo meten, yo me voy a alegrar. Yo me voy a alegrar. Es quizás de la única persona que me voy a alegrar de verdad de que ese impresentable acabe entre rejas. Y no por lo que está haciendo ahora, que me coge demasiado lejos, sino por lo que nos hizo los almerienses con el Plan Hidrológico Nacional. 100 hectómetros cúbicos de agua nos quitó el gilipollas este porque le salió de las narices a él y porque se lo pidieron los catalanes. Y como yo eso no se lo voy a perdonar nunca, el día que entre en cualquiera de los acebuches que hay en España, yo abriré una botella de cava y brindaré.
Jolín, si la guardas, ¿eh?
No, que se la guardo,
yo también,
la
no, yo también. Yo, no, bueno, yo también, hermano. Guardo, yo me acuso también, hermano, de eso. Me too. Yo también. yo también, es verdad. Le tengo un poco de rencor a esta gente que no. Hoy lo he dicho dos veces, rencor. Hoy voy a parecer un rencoroso auténtico.
Rencoroso,
de pura...
rencoroso.
Escucha, bueno, igual lo soy. Es verdad, nos han dejado, nos quieren una autonomía de Almería, una autonomía hídrica, y cómo se consigue eso si no te invierten, o aquello que invierten no te da agua, o aquello que invierten no llega, como la desaladora del Bajo Almanzora de la vergüenza denominada por los regantes, si al final el precio del agua no es para que puedas competir en el mercado, en fin. ¿Cómo se consigue la autonomía esa? ¿Cómo me quitas un trasvase que me va a dar agua de una calidad y a un precio estupendo y me lo cambias por algo que no es viable todavía económicamente y no sabemos en cuánto tiempo.
Y no solamente que no sabemos en cuánto tiempo, sino que yo creo que no lo va a hacer nunca. Y no lo va a hacer nunca mientras nosotros tengamos enfrente a unos países como Marruecos y algunos otros, y al final se firma lo de Mercosur, a los que se les permite que hagan lo que les dé la gana, a los que no se les controlan absolutamente ninguno de sus cultivos, a los que no se les exige en los controles que se nos exige a nosotros, y encima van a tener el agua mucho más barata de la que nosotros lo tenemos. Es que eso no tiene ni pie ni cabeza. Fíjate, ahora que estamos hablando de estas cosas, que a mí, tú sabes que me encanta hablar de estos temas, porque son es el alma mater de esta provincia, el agua y la agricultura. El otro día, con la manifestación que hacían los agricultores en Bruselas, a los cuales yo apoyaba, yo leía unas declaraciones de Ramón Fernández Pacheco, el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, en la que decía que él estaba apoyando esa manifestación y que ojalá fuera un éxito la misma. Y yo me quedé de verdad afectado por las declaraciones de este consejero. Me entraron ganas de decir, ole y tus cojones. Pero luego pienso, pero si es una fantasma lo que está diciendo, si este señor está votando, todo su partido está votando a favor de Mercosur, a favor de Marruecos en Bruselas, si es el Partido Popular Europeo contigo, Ramón, y con las niñas que tenéis ahí al frente, la catalana y la almeriense, los que estáis votando en contra de esa agricultura. Yo es que yo no llego. Llega un momento en que no entiendo a estos políticos nuestros.
Este sería, salvando las distancias y también lo ilustres que eran algunos de aquellos, este sería un afrancesado, ¿no? Uno de Francia que gobierna España, pero para los intereses de Francia, ¿no?
En los tiempos de Pepe Botella, ¿no?
¿Verdad? Sería algo así, ¿no?
Sí.
Un afrancesado, sí. El tipo, ¿no? Por utilizar un término que...
Joder. Casi lo lejos.
Bueno, ¿te has pasado ya bebiendo y comiendo esta Navidad o todavía no ha llegado el momento?
Todavía no, me estoy cuidando, la mujer me tiene controlado. Bien. A ver, me saca los mantecados, como aquel que dice, a cuentagotas. Me he tomado, me parece, en todo lo que llevamos, un par de ellos. No, me va a dejar mañana.
Bien,
me va a dar libertad.
¿Y estás preparado? ¿Tu cuerpo está preparado para la prueba?
Sí, ya, estoy tomando cúrcuma, estoy tomando todas las tonterías esas que se inventan ahora la gente joven, que dice que nos va a, vamos a adelgazar, vamos a hacer no sé qué, que vamos a estar más fuerte, el jengibre, el ginseng, todas las cosas, todas las tonterías esas que yo no conocía, oye, me están viniendo en estos días de maravilla para preparar el cuerpo para mañana, ¿qué te parece?
Uno tomando ginseng y la mujer escondiéndolo, ¿no?
A ver, ¿qué quieres? Uno no hay, tiene más remedio. A ver, de vez en cuando yo al ginseng eso le pongo alguna cosita para que sepa algo mejor, pero en fin.
Bueno, Juan, un abrazo muy grande. Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Adiós.
Feliz Navidad a todos.
Juan Torrijos, Juan Torrijos, el hombre que mantuvo la bandera en alto durante 30 años, por poner una cifra que pueden ser 28 o 32. Diariamente en La Voz de Almería, la columna, hablando de Almería y diciendo, este es esto, aquel es aquello, como hace un periodista. No es que sea un juez, pero es un periodista, opina y tiene un papel que jugar. Y dentro del conjunto de los periodistas de Almería, el único que se le decía al presidente de la Diputación, eres feo o esto no me gusta, evidentemente eres feo, no es un elemento para criticar como periodismo, pero entiéndanme la analogía, él todos los días hablaba de un asunto, de otro, que eran polémicos y despertaban el malestar en el político que se veía señalado por sus críticas. Y eso, Juan siempre tendrá mi mayor respeto, siempre. Luego tiene los defectos menos gordos que tengo yo, así que si yo me los perdono, ¿cómo no se los puedo perdonar a él? Catina, ¿no? ¿Nos vamos?
Sí, claro.
Vámonos, señoras, señores, muchas gracias por la atención. Camino a casa por Navidad. ¿Saben que esta canción no le hicieron ni caso inicialmente? Este hombre estaba en la ruina absoluta, no tenía un duro. Esto fue un intento desesperado y funcionó. Y se ha convertido, además, conforme pasa el tiempo, en un clásico de la Navidad. Y ya una vez que entras ahí, en ese mundo, en ese Olimpo de los clásicos de la Navidad, no sales. Sobre todo si es una canción bella, de verdad, como esta. Así que con Chris Ria y conduciendo por Navidad a casa, nos vamos. Gracias, adiós.
Driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Top to toe in tailbacks. Oh, I got red lights all around. But soon there'll be a freeway, yeah. Get my feet on holy ground. When I get through and feel you near me, I'm driving home for Christmas.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.